Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Vamos a hacer un ejercicio inteligente que hacemos todos los años por estas fechas, y es una afirmación. ¿Qué frío hace? Es un clásico, ¿eh? Esto lo decimos como si en diciembre habitualmente hiciera calor. Pero es verdad que el frío ha entrado con toda la fuerza y parece que para quedarse. Así que entre el frío, la pandemia, las comunidades cerradas, el largo puente en casa, nosotros les invitamos a que pasen el fin de semana con la sintonía de la cadena COPE, con tiempo de juego, básicamente. No nos vamos a mover del sitio y vamos a estar un montón de horas. Así que como hay gente a la que le molesta tener muchas visitas en casa, a nosotros todo lo contrario, nos encanta. Así que pasen, siéntense cómodamente y a disfrutar de este fin de semana. Y es que motivos y atractivos no nos van a faltar. Tenemos muchos, ¿eh? Tenemos muchos para ello. Fíjense si no en el partidazo del Pizjuán mañana a las 4 y cuarto de la tarde entre Sevilla y el Real Madrid. Fíjense de dónde vienen los dos. La figura de Zidane está en entredicho y aunque el de mañana no es un partido definitivo para el técnico del Madrid, sí que puede ser el comienzo de una complicadísima semana. Aunque hay que tener claro también que en estas circunstancias, con el agua al cuello, el Madrid de Zidane habitualmente saca a relucir las mejores virtudes, así que no descartemos cualquier escenario para el partido de mañana y para las consecuencias del mismo. Va a ser un puente muy, muy, muy plácido para el Celta de Vigo, que viene de ganar, y de qué forma además, después de una extraordinaria segunda parte, 0-2 en San Mamés, Athletic 0, Celta 2. Hugo Mayo y Iago Aspas han marcado los goles celtiñas en la Catedral para escaparse de esta forma del descenso, porque el Celta ahora mismo tiene 13 puntos, es decimocuarto, es decir, está 3 por encima del descenso. Hace dos jornadas era el último clasificado. Lo que pasa es que ha sumado 2 victorias de forma consecutiva y ha dicho, ahí os quedáis que yo me voy. Y además, la mejor sensación ha sido que ha jugado muy bien, ¿eh? Sobre todo, insistimos, la segunda parte. El Athletic es noveno, con 13 puntos, los mismos que el Celta, pero esta derrota puede tener consecuencias. Y hay dos asuntos preocupantes. Por un lado, el mareo que ha provocado la sustitución de Yuri Berchiche, y no es la primera vez que le pasa, es la segunda ya. Ha tenido que dejar el terreno de juego aturdido. Recordamos que pasó el coronavirus y puede que las consecuencias de ello estén suponiendo que Yuri no aguante ahora mismo físicamente el ritmo de un partido al completo, los 90 minutos. Y por otro lado, el futuro de Gaizka Garitano, que está más que complicado después de esta nueva derrota. Parecía que había cogido aire el técnico vizcaíno, pero con esta derrota, además habiendo jugado bastante mal el Athletic, su situación se vuelve a complicar. Enseguida vamos a Bilbao y tratamos de buscar respuestas. De cara a la jornada de mañana, recordamos la agenda. A las 2 de la tarde, Levante-Getafe. A las 4 y cuarto, Sevilla-Real Madrid. A las 6 y media, Atlético de Madrid-Valladolid, y a las 9 de la noche, en el Carranza, el partido que cerrará la jornada del sábado, el Cádiz Fútbol Club Barcelona. ¿Zidane se la juega mañana en Sevilla? Pues en parte, aunque todo dependerá del partido del martes ante el Borussia de Mönchengladbach en la Liga de Campeones. Él lo que ha dejado muy claro hoy es que confía en sus jugadores y además está convencido de que la confianza es recíproca.
Nunca he pensado que soy intocable, nunca. Ni de jugador, ni de entrenador, ni de persona. Y yo estoy aquí para algo, vivir una cosa hasta el último día, es lo que estoy haciendo.
Quería saber si en estos días ha recibido el respaldo absoluto del club.
Sí, sí, completamente del club, de todos. Y bueno, al final yo no puedo estar contento cuando perdemos un partido, y bueno, los jugadores también no podemos estar contentos, pero al final sabemos dónde estamos nosotros, y es una suerte enorme de estar aquí, de pelear para este club, y es lo que voy a hacer hasta el último día.
Real Madrid-Gladbach miércoles, ¿eh? Miércoles, que me he adelantado yo 24 horas. El martes juegan el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, y el miércoles juegan el Salzburgo contra el Atlético Madrid. Vaya partido ese también, y por supuesto ese Real Madrid-Borussia de Mönchengladbach. El Madrid llega herido a Sevilla, pero es que el conjunto hispalense, que ha ganado los 3 últimos partidos de Liga, está sufriendo lo indecible, está sufriendo en demasía para sacar esos puntos, y además viene del batacazo con suplentes, eso sí, ante el Chelsea. Por eso Julen Lopetegui no se fía ni lo más mínimo del mal momento del Madrid.
Tenemos 3 puntos por delante ante un gran equipo, y que esa es la importancia que le doy a cada partido, y este no es una excepción, evidentemente. Todos somos conscientes del nivel del rival, y más en esta situación es un rival normalmente mucho más peligroso, y bueno, si de por sí tiene esa calidad, pues en este escenario mucho más, y tenemos que estar lógicamente preparados para dar respuesta a la exigencia tan grande que nos va a proponer el Real Madrid.
La semana en Can Barça viene determinada por la situación en la cúpula, por las elecciones a la presidencia y por el futuro de Messi, porque lo deportivo, el equipo de Koeman ha conseguido un 12-0, ni más ni menos, en los últimos tres partidos. Dos de ellos, por cierto, sin Leo Messi. Aún así, los mensajes que se han lanzado desde la Junta Gestora, recordamos que el presidente de la misma, Carles Tusquets, dijo que económicamente hubiese sido buena la venta de Messi, esos mensajes no le han gustado en absoluto al técnico holandés.
Sabemos la situación de Leo, ¿no? Porque si hay una persona que se decide por su futuro, es el Leo mismo. Entonces, que los comentarios de fuera no me interesa. El único, si haremos los comentarios desde dentro del club, no nos ayuda en tener la tranquilidad, que es nuestro trabajo, es nuestro partido, ganar los partidos. Entonces, no podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro yo creo que es diferente.
Pues seguramente con el objetivo de no perjudicar más el ritmo, la vida interna de la plantilla, Carles Tusquets esta mañana en Catalunya Radio ha querido matizar lo dicho con respecto a Leo Messi. Lo que pasa es que el matiz tiene pinta de que no ha venido a solucionar absolutamente nada. Es más, seguramente puede que haya incidido en ello.
Yo no dije eso, se ha interpretado mal la pregunta y la respuesta. Me preguntaron si económicamente la marcha de Messi, si se hubiera ido, habría sido positiva. Y económicamente, haciendo números, es muy claro, sí. Pero yo no dije que yo habría vendido a Messi. Ya le diré a Koeman que le han explicado mal mi respuesta. Si se ha de aclarar, se aclarará, no pasa nada.
Pues la verdad es que sorprende una declaración de este tipo, porque tiene pinta de que no se ha parado a pensar en los beneficios que supone tener a Messi. ¿Que es el jugador más caro de la plantilla, más caro del mundo? Eso es evidente. ¿Que es el que más genera? Pues eso también es más que evidente. Porque si vender a Messi hubiese sido rentable, ¿qué se puede decir de los 140 millones que se pagaron por Coutinho, de los 120 por Griezmann, de los 100 y pico por Dembélé? En definitiva, tantos y tantos millones que se han pagado por otros tantos. Por eso es bastante inexplicable esta declaración del presidente de la Junta Gestora del Fútbol Club Barcelona. De cara al rival del Barça, el Comité de Apelación ha ratificado los cuatro partidos de sanción a Álvaro Cervera por aquellas declaraciones en el partido entre el Cádiz y el Granada, en la que dijo que el árbitro no quiso pitar aquel famoso penalti. Recuerden que fue sancionado con cuatro partidos por el Comité de Competición. El Comité de Apelación le dio la cautelar y, después de haber estudiado todos los recursos presentados, ha ratificado esa sanción de cuatro partidos. Así que, a no ser que medie el Comité de Disciplina Deportiva, mañana no podrá sentarse en el banquillo del Ramón de Carranza. El que sí va a poder jugar ese partido a última hora, además, es el Choco Lozano, porque a primera hora de la mañana había dado positivo por coronavirus, pero a última hora, noticia de hace tan solo unos instantes, en el último control que se ha hecho, ha dado negativo. Así que se supone que mañana podrá estar bajo las órdenes de Álvaro Cervera, aunque este esté en la grada. Y a la chita callando, el Atlético de Madrid, al que los compañeros le han preguntado por un viejo asunto, que por cierto el Cholo ha atajado rápidamente. ¿Qué es mejor, jugar bien o ganar? Como si las dos cosas a la vez fueran imposibles de compaginar.
¿Firmaría jugar peor pero ganar estos siguientes partidos? ¿O prefiere este Atlético que juega mejor, aunque a veces no se consigue ese resultado?
Yo creo que no hace falta ni contestar. Y no firmaría nada porque no hay nada para firmar. Es fútbol y nada más.
Y nada más. Y una cosa más. Pepe Bordalas, el técnico del Getafe, ha hablado del agravio comparativo que supondría, ahora que estamos a vueltas con el asunto otra vez, que en algunos estadios hubiera público y en otros no.
Todos queremos que esté en nuestra afición en el campo y bueno, que unos puedan tener a su gente, a sus aficionados alentando y animando y otros no, pues obviamente se adulteraría la competición.
Así que para el técnico del Getafe se adulteraría la competición si en algunos estadios hubiera gente, hubiera público, y en otros estadios no. Agenda para el domingo a las 2 de la tarde, Granada-Huesca, a las 4 y cuarto Osasuna-Betis, a las 6 y media el Villarreal-Elche y a las 9 de la noche el Alavés-Real Sociedad. Para el lunes queda, para cerrar la jornada ya, el partido de Ipurúa entre el Eibar y el Valencia. Y además un asunto del que enseguida hablaremos también. La Fiscalía de Perugia ha suspendido durante 8 meses a los responsables de la Universidad para Extranjeros por comunicar previamente a Luis Suárez las preguntas del examen de italiano, y no solo por eso, sino porque aseguran además que las notas estaban concedidas de antemano, que si se hubieran atenido a lo que realmente se respondió en las preguntas por parte de Luis Suárez, no hubiera sacado el título, o sea, el examen de italiano no lo hubiera aprobado bajo ningún concepto.
¿A qué cosa?
No le hacía falta, evidentemente, porque En el momento sí le hubiera hecho falta si hubiera querido fichar por la Juventus de Turín, porque era un paso imprescindible para conseguir la nacionalidad. Pero después no le hizo falta al fichar por el Atlético de Madrid. Pero vamos, que hubo ahí un cambalache importante.
Bueno, para el currículum, por si un día necesita...
Pues tendrá que aplicarse un poco más, ¿eh? Luis Suárez, el bueno de Luis Suárez en el asunto de hablar italiano. Euroliga de baloncesto, vaya jornadón. Anadolu 59, Baskonia 77, Zalgiris 62, Barça 73 y Real Madrid 91, Villarreal 84. 3 de 3, no está nada mal en la Euroliga. Y en Fórmula 1, sorprendente, los entrenamientos libres del Gran Premio de Sakhir, domingo 6 y 10 de la tarde. Ya saben que en esta carrera no va a estar el Lewis Hamilton, el flamante campeón del mundo porque ha dado positivo por coronavirus, y le sustituye un chaval, un británico, George Russell, que tiene 22 años, que es un piloto que ganó la F2 en el año 18, en el 2018, y que sustituye a Lewis Hamilton. Bien, pues en los libres... Sí, Pedrito, tú habla tranquilamente, ¿eh? Como si estuviéramos en una taberna, no hay ningún problema. Hola. Hola, Pedrito, ¿eh?
Muy bueno, estaba hablando con Pilar...
Con Pilar.
Ah, viene del bien. Palacio de los Deportes.
Muy bien, pues vale.
Hace tiempo que no la veía, ¿eh? ¿Eh? Que hacía mucho tiempo que no la veía, con estas mandangas.
Pero estamos haciendo programa.
Ya.
Bueno. Gran premio de Sakhir.
Que no podemos cerrar la puerta porque hay que ventilar.
Entrenamientos libres, claro, es que todo no se puede ser. O queremos evitar el coronavirus o queremos evitar los ruidos.
Plumas aquí puesto.
Pues nada. Digo que George Russell ha sido el más rápido, a ver si lo digo de una vez, que yo llevo ya un rato estancado en eso. George Russell ha sido el más rápido. Se ha puesto muy nervioso, por cierto, Valtteri Bottas, ¿eh?
Sí. Que ha cometido un montón de
errores. George Russell primero, Verstappen segundo, Checo Pérez tercero, Carlos Sainz ha sido décimo. Esto en los libres. Mañana calificación 6 de la tarde, domingo 6 y 10 la carrera, que es, por cierto, la penúltima de este Mundial. Y, por supuesto, hoy es viernes, tendremos el campo del gas con especial interés en el combate de Mike Tyson del pasado fin de semana, que ha dejado al mundo del boxeo absolutamente anonadado y todos con unas críticas estupendas, entre los que no me incluyo. Pero yo de boxeo sé, la verdad es que bastante poco. Hoy, justo hace 30 años, el 4 de diciembre de 1990 salió a la luz Senderos de Traición, uno de los mejores discos de Héroes del Silencio, entre los que se incluye este gran clásico. Es un motivo de reflexión, ¿eh? Porque esto lo oíamos cuando salió del horno, estábamos ahí para comprar el disco para escucharlo. 30 años.
Era uno de los 6 discos que teníamos en Radio Chena para poner.
Sí, sí. Ya estabas tú ahí, ¿eh?
Sí, estaba yo ahí, sí.
Pues ya sabes lo que quiere decir eso.
Sí, que tengo...
Que hace 3 décadas que andabas poniendo música desde el silencio. Sí, ¡ay, sí. Madre! ¡Ay, madre!
El Bull 7 también teníamos.
Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte.
Y por supuesto no he dicho que tendremos el Oasis de Libertad, pero eso no hace falta decirlo porque es evidentemente el leitmotiv de los partidazos de los viernes. Vamos hasta Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba.
Antes de nada, una cosa que nos ha dejado bastante preocupados y es la situación de Yuri Berchiche, que se ha marchado mareado y no es la primera vez que le pasa. ¿Se sabe algo?
Sí, no, una preocupación además que comparte o compartida por Gaizka Garitano. Que ha dicho que el lateral de Zumárraga no acaba de arrancar después de su infección por coronavirus, después de pasar la COVID, que está siendo sometido a diferentes pruebas y que aunque se entrenó con normalidad y con muy buenas sensaciones ayer y anteayer, hoy le ha vuelto a suceder lo mismo que en Getafe. Se ha sentido indispuesto en el tramo final de la primera parte hasta el punto de no poder continuar en la segunda mitad. Segundo episodio en una semana. Habrá que estar muy atentos, por supuesto, a la evolución situación de la salud de Yuri, y a ver si simplemente queda pues en los últimos coletazos de la enfermedad. Pero bueno, ahí está esa preocupación, como digo, de Gaizka Garitano y de toda la familia rojiblanca.
Y al margen de esa preocupación, que es evidentemente la más importante, ahora se extiende la preocupación en cuanto al Athletic y el futuro de Gaizka Garitano, porque es evidente que después de la mejoría que había experimentado en los últimos partidos, hoy el Celta ha sido muy superior y sobre todo en la segunda parte le ha pegado un buen meneo, ¿eh?
Sí, porque además ya sabemos que las frustraciones en un mundo tan, vamos a decir, tan emocional como el del fútbol, casi pesan más que las malas trayectorias, ¿no? Y esto lo doy, ha sido un auténtico jarro de agua fría a las esperanzas de recuperación y de regularidad de todo el entorno del Athletic. Ayer mismo Garitano reclamaba dar un salto en la clasificación y lo que ha dado su equipo pues ha sido un paso hacia atrás claro ante un Celta que ha sido mejor. Geray ha dicho que hoy lo han hecho prácticamente todo mal. Además, por lo tanto, pues como dices, esta derrota no hace sino situar al míster rojiblanco en el ojo del huracán, sobre todo teniendo en cuenta que lo que tiene por delante de manera inmediata el Athletic son dos visitas consecutivas al Valencia y al Real Madrid. Cuestionado sobre su situación personal, Garitano ha dicho no estar preocupado por volver a ser el centro de las miradas.
Bueno, no me preocupa lo mío, no me preocupa el equipo. Yo, que lo importante es que gane el equipo, ¿no? Más allá de que yo esté en el foco siempre que estoy, vamos. Lo importante es que el equipo gane partidos, ¿no? Y es difícil para nosotros ahora mismo. También estamos jugando con mucha gente joven, es un peaje que hay que pagar. Y no estamos consiguiendo esa regularidad de ganar partidos de seguido, ¿no?
Pues no lo están haciendo y hoy desde luego ha sido un batacazo fuerte para el Athletic. Muy buena imagen la que ha dejado en San Mamés, José Ángel, el Celta, ¿eh? Sobre todo, insisto, en la segunda mitad.
Sí, no, yo creo que el plan les ha salido de maravilla. En la primera mitad han plantado cara, bueno, han igualado por supuesto la intensidad, la presión del Athletic, los dos equipos se han anulado con poquitas llegadas. En la segunda mitad yo creo que eso ha hecho crecer en la confianza y en la moral del Celta, que ha visto que podía hincarle el diente al Athletic y así lo ha hecho, ha dado el paso al frente y bueno, pues le ha salido de maravilla con el primer gol y el segundo hasta cierto punto también un regalo de Unai Simón, aunque hay que estar ahí en la presión alta para aprovecharlo, y ha acabado de sentenciar al Athletic a cerrar el partido y de además de alguna manera confirmar esas muy buenas sensaciones que viene ofreciendo este nuevo Celta de Eduardo Coudet.
Pues buenas sensaciones para el Celta. Lo siento por los seguidores celtiñas, pero hemos pedido la presencia de algún jugador, pues, en concreto hemos pedido la presencia de Hugo Mayo, que ha marcado un gol y ha recuperado la capitanía después de la movida que tuvo con Óscar, pero textualmente el gabinete de comunicación del Celta nos ha dicho que cuando el Celta viaja no se conceden entrevistas. Pues nada.
El autobús, ¿eh? No se crean que es un avión.
Que verde las han segado, ¿no? Te han dicho, más o menos.
Pues no, sí, más o menos.
Sí.
No sé, pero habiendo teléfonos, bueno, tampoco sí. Creo que sea, no sé, que rompa mucho la armonía del Celta, en este caso, el hacer una llamada, pero nada, pues lo siento por los seguidores del Celta, estábamos interesados en hablar con ellos, pero insisto porque luego nos dicen, joder, es que siempre habláis de los mismos.
Está bien que lo sepan, sí.
Claro,
sí,
es que claro. Siempre habláis de los mismos y siempre estáis con lo mismo y siempre, bueno, pues cuando tratas de hacer otra cosa diferente, pues es que al final te encuentras con este tipo de obstáculos, así que no vamos a poder hablar con ningún jugador del Celta en un día además de extrema felicidad, me imagino, para todos los seguidores celestes. El que ha estado en San Mamés y ha hablado con los jugadores del Celta ha sido Isaac Fouto. Hola, Fouto.
Muy buena, Joseba. ¿Qué tal? Conmigo sí hablan, ¿eh?
Contigo sí hablan, claro, nos ha fastidiado.
Buen provecho.
Gracias,
Eric. Que te aproveches, sí. ¿Qué estás comiendo?
Pues estoy comiendo una ensalada César, pero sin salsa César, porque es que la salsa César no me gusta. Entonces, pues me sabe muy repetitiva. Entonces, es una ensalada César, pero sin
salsa. Te sabe muy repetitiva, es que te repite después, ¿no? ¿Qué decís?
No, que me parece muy empalagosa, muy, no sé, le quita el sabor. No me gusta. Me gusta lo tradicional. Sal, vinagre y aceite, ya está. Pero
ya.
Esas salsas y esas cosas no me van mucho, pero bueno.
No sé. ¿Y que estás en el hotel, no?
Estoy en el hotel del Celta. ¿Quieres que te pase Hugo Mayo?
Sí.
Aquí al lado, la habitación.
Pues nada, pues tócale.
¿Te gustan las anchoas, Fouto?
¿Las anchoas cómo? ¿Las de Angelito? Bastante tengo ya con las de Angelito Barcelona.
No, es que la salsa César, la original, lleva anchoas dentro del...
¿Ah, sí?
Sí.
¿La salsa César?
Joder. Pues es perfecto, Eric, que me digas eso, porque todas las que he pedido, en ninguna viene anchoas.
No, es que vienen pasadas por la Turmi.
Ya. Que te iba a decir, estás en el hotel cenando tranquilamente, porque
sí,
allí en Bilbao no hay nada abierto tampoco.
No, yo pensaba
que... Bares, restaurantes, están todos cerrados, pero llevan todo el mes de noviembre y la parte, digamos, de diciembre, ¿eh?
todo cerrado. Sí, yo la última vez que estuve aquí pensaba que ya en esta este fin de semana estaría abierto todo, pero no. O sea, todo para llevar, lo único el hotel, que te hacen un servicio especial, pero nada, o sea, todo cerrado, incluso ni poder tomar un café. Después vas a un bar y si está abierto y tienes la suerte de que está abierto, te lo llevas te lo hacen para llevar y te lo llevas, pero nada. Yeah. Todo cerrado y a las 11 de la noche, evidentemente, no hay nadie en la calle. O sea, solamente la gente que venimos de San Mamés, que sabes que estaba aquí en el centro de Bilbao y poco más, así que sí, todo el mundo ahora mismo escuchando el partidazo en casa.
Pues mira, me parece muy bien. De todas formas, si hubieras avisado antes, porque yo que había sido a Bilbao lo he sabido a última hora, porque ayer estuviste en Donosti, pero no pensaba que ibas a ir a Bilbao.
Sí, te hubiera puesto en contacto con Peña, querido.
Claro, claro que sí. Ayer fue el Día Internacional del Euskera, sí, fue ayer. Que si hubieras avisado antes, te hubiera puesto en contacto con Peña, porque Peña es de una familia en la que se mantienen mucho las tradiciones. Y en esta época del año están haciendo acopio de angulas. Porque saben cogerlas.
¿De qué?
Angulas.
De angulas.
Ah, qué buenas. Angulas. Sí, claro. Sí,
como angulas, pero con la buena, vamos. Sí,
angulas. No, no estas que mejores, vienen ahí también prefabricadas, ¿no?
Sí,
no,
porque tiene gente en la familia que va a la desembocadura del río con esas cestillas.
Las que tienen ojos.
Exacto.
O sea, las
con
que son
cedazos, con los cedazos.
Cedazos se llaman las cestillas.
Sí, cedazos, sí.
Joder.
Sí, sí,
Parece que soy de Mérida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue?
Cestilla, tú sí que es cestilla.
Oye, un poco de respeto, ¿eh? Que habláis de Mérida como si fuera, vamos.
No, hombre, pero angulas en Mérida no.
Cogeréis muchas, de noche, ¿no?
Sí las hay que pagarlas, pero sí las hay.
Mérida hablamos de jamones, no vamos a hablar de angulas. Ahora allí tenéis buenos jamones extraordinarios, además.
Sí, sí, jamones y jamonas, sí.
Sí, también. Pues Peña es de esa estirpe, de esa gente.
Sí, pero ya no, ¿eh?
Ya no.
Aparte que entra muy poquita, ya hay que ir en gasolina.
Ya no, porque tal, no quiere mandar ninguna para Navidad, ¿no?
Exacto. No, todo para casa.
Entra menos.
Ayer pregunté, por cierto, de la pescadería y me dijeron que están a 700 euros ahora.
¿Solo?
Sí, las frescas. Las congeladas a 420.
Pues casi mejor frescas, ¿no?
Bueno,
toda la diferencia.
A pintar ojos.
Con un boli, coger las gulas y tiquita, tiquita. Bueno, Fouto, pues nada, ¿mañana dónde vas?
Mañana a Madrid, no sé si te suena, una ciudad preciosa donde
se cogen angulas también.
Sí, hace un frío, por cierto, Joseba, 5 grados aquí en Bilbao.
No, aquí en Madrid hace un calor que flipas.
Nos queda bien.
Os voy a contar una. No, estáis hablando de Garitano, no sé si Peña me llevará la razón o no. Yo tengo la sensación, Joseba, de que Garitano está más cuestionado, digamos, entre la afición y el entorno que en el propio club, ¿eh?
Sí, bueno, sí, por supuesto.
José, de con qué parte de la directiva también, hables también, ¿eh?
También. Sí. Pero vamos, no, lo que tiene razón Isaac es que, la gente, hay un sector del entorno y también de la opinión pública, pues que se ha cansado de Garitano, que cree que este equipo puede dar más, que puede entretener más, y ya comenzó cuestionado la temporada. ¿Qué pasa? Que tampoco hay respuesta inmediata de esa afición en San Mamés. El feedback que puede recibir la directiva, el director deportivo, es a través de las redes sociales, que ya sabemos cómo son. Entonces, bueno, de momento lo que sí está bien claro es que el respaldo de Garitano, pues son el presidente, Rafael Corta, pero bueno, efectivamente hay gente en la directiva que también cree que podría haber terminado ya el proyecto de Garitano. Vamos a ver qué pasa en Valencia y en Madrid, y de eso yo creo que va a depender.
Muy bien.
Joseba, me gusta mucho la apuesta de Miñambres por Coudet, ¿eh?
Sí.
Me parece un buen entrenador, ojo a este entrenador, que de los que han venido últimamente de fuera, me parece un tío que sabe de qué va la historia, ¿eh?
Pues sí, desde
luego. Además, súper educado,
mira,
atento, muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho Eduardo el Chacho Conde.
Pues mira, me alegro para los seguidores del Celta. A Fouto, que tengas una buena noche en Bilbao. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo a todos. Ahora adiós. Os escucho en esta libertad que tenéis.
Sí, ahora mismo. En 7 minutos estamos aquí. Ya sacamos ya toda la libertad a relucir, señor. Adiós, Fouto.
Hasta luego.
Un abrazo, José Ángel, ya nos cuentas.
Bueno, cuando se vaya para Madrid, Fouto, ya saco las angulas.
¿Eh? Saca las angulas. Bueno, pues oye, si eso, pues métele ahí en la mochila un tupper y que nos las traiga para aquí. Que no está.
Venga.
Yo no sé. ¿Hace cuánto no has comido angulas, Peña?
Pues 6 o 7 años. Las últimas las cogió mi cuñado. Y sí. Pero bueno, un sustito en la ola, tal, en la playa, que también se cogen. Y bueno, al final ya se ha retirado y va.
Y que vaya otro. Bueno,
así, eso es.
Un abrazo, José Ángel. Gabur.
Hasta
mañana. La última vez que comí yo fue en el programa que hicimos hace en Mogán. Mogro, Santander. En un hotel precioso ahí en la playa. Hace 8 años, 7, 8 años, más o menos.
Yo en una comida en Parrondo con Jesús Bueno, que nos las puso ahí de...
Yo no. No, yo no estaba en esa comida. No me señales, Jesús, que yo no estaba. Sí. Además, ¿sabes lo que me pasó en la comida de Cantabria? Que yo estaba al lado de Baracrocha y a Baracrocha no le gustan. Entonces yo comí las mías y cuando terminé me dijo Baracrocha, toma las mías que a mí no me gustan. Y vaya, me comí hombre. Las mías y las suyas. Hay que ser, ¿eh?
Qué cosas, ¿eh?
Baracrocha, que pidió atún rojo en Palencia. ¿Por qué no se aporta la gastronomía a estas horas de la noche, los viernes?
No, pues yo no tengo hambre ahora mismo, pero cuando llegue a casa, sí.
Cuando fuimos a hacer el programa con Marta Domínguez ahí a Palencia, ¿sí? Por nada más, además, que tuvo lo suyo, nos ofrecieron en el hotel donde cenábamos una paletilla de cordero. Paletilla de cordero lechal, de aquí y tal, tal, y todo. Ah, pues sí, cordero, en Palencia que vas a comer. Y como alternativa había atún rojo. Y Baracrocha se tiró por el atún rojo.
Yo hubiera cogido atún también, ¿eh? Sí. Yo por la noche una paletilla no...
Pues el atún rojo estaba verde. No estaba rojo, estaba verde. Y se fue por donde vino, claro. Y al final terminó comiendo cordero. Estaría bueno. Bonrichetti, hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas era.
Los panetones son al final los de las frutas escarchadas, ¿no?
Sí, bueno, yo ya sabes que no quiero entrar en polémicas con este asunto porque a mí me gusta casi cualquier panetone, pero...
A mí también.
El que a ti te guste más, el de las pasas, yo creo que es el más famoso.
A mí me gustan todos también, el de las pasas, el de las frutas y el de las pipas de chocolate. Están estupendos todos.
Pues
¿qué,
nada.
¿Qué ha pasado con la Fiscalía de Perugia que ha desvelado que el asunto del examen de italiano de Luis Suárez era un cambalache de categoría, ¿no?
Y es una auténtica sorpresa, nadie se lo podía esperar, Joseba. Efectivamente, han suspendido con 8 meses de privación de ejercicio público a esos miembros de la Universidad para Extranjeros de Perugia implicados en el examen farsa realizado a Luis Suárez el pasado 17 de septiembre ya, ¿eh? En concreto a la rectora, al director general, a la profesora que supuestamente le dio el curso online, Estefania Espina, y al profesor de la Comisión de los Exámenes a Extranjeros. El delito, dicen en Italia, es divulgación del secreto profesional con el fin de obtener un beneficio económico indebido. Y esto traducido, pues es lo que decías, que a Luis Suárez, que tenía que aprobar el examen para obtener la ciudadanía italiana y poder fichar por la Juve, le habían chivado qué le iba a caer en el examen e incluso la nota que iba a sacar. Y todo, ojo, aquí viene lo complicado para satisfacer la solicitud que había hecho la Juventus. Y digo lo complicado porque la Juve también está siendo investigada, en concreto su director deportivo, Fabio Paratici, por supuestamente haber mentido al Ministerio Público en el marco de esta investigación. Hay que decir que la Juve ha emitido esta tarde un comunicado defendiendo su actuación, pero si finalmente se prueba una responsabilidad directa, ojo, porque la Juve podría ser sancionada con multa económica importante o incluso con penalización a nivel de clasificación.
¿A tanto puede llegar?
Sí.
Caray.
De momento lo que ya sabemos es que Fabio Paratici está siendo investigado porque se le ha avisado a él, lo cual no parece demasiado inteligente, porque cuando a alguien le avisan de que está siendo investigado, pues entiendo que lo primero que hace, si tiene pruebas, es destruirlas, pero la Juve ya sabe que Fabio Paratici está siendo investigado, así que vamos a ver qué obtiene la Fiscalía de esa investigación. De momento sí sabemos que Suárez parece que va a salir limpio. A los profesores implicados, de momento, estos 8 meses de privación de ejercicio público, y a la Juve está por ver.
Joder, pues vaya, la broma.
A la Juve la hemos visto en la Serie B por asuntos turbios.
Pero aquello era
que no les tiembla la mano la sanción deportiva también.
No sé, bueno, supongo que será una posibilidad que al final no se llevará a cabo. Bueno,
yo creo que esto apunta a multa económica a largo plazo, pero bueno, veremos.
En fin. Imagina porque el jugador al final no acabó allí tampoco.
Por eso.
Eso es.
Hasta mañana, Bonri, gracias.
Abrazo.
Otro bueno. Para ti, chao. Y la gente que dice en las redes sociales, Boris, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues lo están comentando todo en @partidazocope a través de Twitter y ya lo saben en el 637-230010. Decía un oyente que es la primera vez que se hacen chanchullos para aprobar y el que sancionan es al profesor en vez de al alumno en el tema de Luis Suárez. Hablando del Athletic de Bilbao y de la situación de Garitano, decía un oyente que por favor se vaya ya Garitano, que nos mete en segunda, a ver si tiene un poco de vergüenza y se va o lo echan desde la directiva. Han llegado muchos mensajes, Joseba, está la gente muy indignada con la sanción a Álvaro Cervera, ¿eh? El entrenador del Cádiz. Decía un oyente, al único entrenador que se ha sancionado, es increíble cómo se va por los equipos pequeños, me parece lamentable. Otro decía, a mí que no me sancionan, voy a aprovechar y voy a decir que esto es un atropello, me parece una auténtica vergüenza lo que están haciendo con Cervera y con el Cádiz. Y otro decía, no sé a quién le sorprende que Cervera sea el único sancionado, mañana encima le robarán y no podrá decir nadie ni una sola palabra. Han llegado muchos mensajes cuando has comentado lo del tema del frío también, ¿eh? Dice Diego, por ejemplo, que bueno, a ver, frío, en Astorga no hemos pasado de 3 grados y no pasa nada. Dice esto, aquí no es frío, es disfrutar de 3 graditos de calor y de alegría.
Pues mira, ahí afeita mucho.
Joder, que sí hace frío en Astorga, sí hace, sí.
Otro nos dice, desde Alaska, dice Andrés, mis condolencias.
Desde Alaska.
Sí. Alaska. Sí,
que es un bar que está en Leganés, ¿no? No, el bar Alaska.
En concreto es un estado de Estados Unidos. Dice, mis condolencias por el frío insoportable que estáis sufriendo por España. Aquí en Alaska se está de maravilla. Y nos mandaba una foto con los grados, lógicamente, nada que ver con lo que había aquí, ¿eh?
¿Pero cuánto?
Tío, pues mira, te lo digo enseguida.
¿Pero tío, es verdad que escribe desde Alaska?
Sí.
¿En serio?
Y nos ha mandado la foto, de hecho, un teléfono de Estados Unidos, y mira, ahora estaban menos 11 grados, actualmente. 11 grados bajo cero.
Me fascina que nos escriban desde Alaska.
No sé decir el sitio, pero Anchorage, ¿puede ser?
Pues por poder
escrito,
puede ser.
Escrito Anchorage.
Pues sí,
Anchorage, ¿no?
Pues, sí,
será, pues desde allí, menos 11 grados. 11 grados Anchorage. Bajo.
Oye, quédate con ese teléfono. Tenemos que hablar con este oyente. Si pues vive en Alaska, pues nos explique cómo, un día cómo es un invierno en Alaska.
Sí, pues tenemos el teléfono de este oyente. Y fíjate, este es otro que también, con un teléfono de Estados Unidos, nos llama desde y nos escribe y nos manda este audio desde Carolina del Norte para hacernos una pregunta.
Hola, familia. Aquí un granadino escuchándoos desde Charlotte, Carolina del Norte. Aquí escuchamos a las 5:30 de la tarde por el tema de la diferencia horaria. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros quién creéis que está mejor? ¿O que fue mejor o es mejor? ¿Griezmann o Hazard? Venga, un abrazo, familia.
Pues el acento de granadino ya no lo tiene, ¿eh?
No, sí,
tiene más el acento de Carolina del Sur, ha dicho, ¿no?
O tiene frío,
el norte. Carolina del Norte, vaya, hombre, hay dos y tengo que decir la que no era. Carolina del Norte. ¿Griezmann o Hazard? Es buena pregunta, ¿eh? Sí. Buena
además,
pregunta.
Son muy diferentes los dos, ¿eh?
Sí. Pues mira, si lo preguntamos para que nuestro querido oyente se quede satisfecho, a los integrantes del Oasis en 2 minutos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera. Y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
frene! Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. familiafernandezrivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Thank you.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko bidali buron bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Vamos a ello, que empezamos ya el Oasis de Libertad en este partidazo en la sintonía de la cadena COPE en Radio Marca. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
He quedado asustado, buenas noches, con Fabio Paratici.
¿Por qué?
Sí, sí. Fabio Paratici jugó en 12 equipos distintos en 15 años. Es un hombre que maneja bien las cosas.
Pues sí, 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 es verdad, es verdad.
Paratici.
¿Cuándo fue la última vez que comiste angulas, Tomás?
Jolín, parado bien un par de años. Ah, riquísima, bueno, soy un hincha. Mi padre me introdujo en esos placeres extraordinarios.
Verdad, y tanto.
Aguinaga, querido.
O sea, amigo.
Ah, amigo.
No hay ni quien
gran
se acerque.
Lugar.
Sí, señor, pero no te voy ni a acercar, vamos. No, Víctor Fernández, hola Víctor, Sevilla, ¿qué tal?
Don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme a
tu oasis.
Oasis de libertad tuyo, en el que el periodismo de provincia tiene su protagonismo.
Sí, señor. ¿Tú las angulas cómo lo llevas? ¿Tu relación con las angulas cuál es?
Yo solo entiendo de gamba, yo no sé nada de angulas. Gamba y jamón.
Sí. Gamba y jamón, tampoco es mala alternativa, ¿eh?
No es mala alternativa. Tengo la palabra del día.
A ver.
Tú tienes la lista, el productor tiene la lista, perimetral, ¿no? Vehicular, Wisconsin,
sí.
Antígeno, y tengo la palabra de la semana. Porque ya sabéis que no estamos en un estado de alarma, estamos en un estado de estupidez general, ¿no?
La idiocia
es extraordinaria. Aquí uno llega por la mañana y dice uno, perimetral, y perimetral, todo durante toda la semana. Bueno, es un estado vehicular, y todo el mundo por detrás, todo el rebaño. Vehicular. Bueno, pues la palabra de esta semana es allegados. Aquí ha llegado un auténtico analfabeto y dice, pueden viajar a ver allegados y toda la gente. Bueno, sí, pero ¿quién son allegados? Pero bueno, también vaya a preguntar por los allegados. O sea, el estado es estado de estupidez eterno
Hay un tipo que ha dicho hoy que dice que le sabe muy mal que solamente puede ser allegado porque todos los últimos años se había estado invitando a elfos y un conejo. El pueblo es acojonante.
Allegados,
por cierto, elfos y unicornios.
Darle la enhorabuena al presidente del Sevilla, el señor Castro.
El mejor.
Ha dirigido hoy con brazo de hierro la Junta General de Accionistas y se ha convertido en el auténtico emperador Mao.
Así.
Sin lugar a dudas. Cuando yo hablo de emperador Mao se ríe la gente, ¿no? Bueno, es que hoy emperador Mao, el señor Del Nido había amenazado con su regreso inmediato y el grupo de los americanos. Y no es que Del Nido no haya estado en la Junta, es que ha echado del Consejo a los americanos, Emperador Mao. Sí. Además ha habido una anécdota muy curiosa, y es que el señor Blasque, el representante de los americanos, ha deslizado unos actos de metida de mano en la cartera, ¿no?, del señor Castro.
¿Sí?
Sí, diciendo que ha utilizado... que ha utilizado unas tarjetas del club para pagar unas bebidas alcohólicas en Mercadona.
¡Qué arte!
Claro, hay que recordarle al señor Blasque que Emperador Mao no bebe. Hombre, yo sé que Emperador Mao se ha podido gastar el dinero del Sevilla en Mercadona en lata de melva, porque se ha ido de peso. Pero...
¿Latas de melva?
En lata de melva, exactamente. Es una cosa de verdad. Yo creo que el estado de alarma ya lo podemos calificar como estado de estupidez total, ¿no?
Total.
Germán, no barra, Germán.
Emperador Mao es un gran presidente. Sí,
sí, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Víctor es en absolutamente Mercadona, insuperable.
Pero Germán, ¿tú habías escuchado alguna vez que se le acusara a un presidente de utilizar los dineros del club para pagar una bebida en Mercadona?
No, y estoy contigo en lo de los allegados.
Es que ni don Manuel Ruiz de Lopera, ni la genialidad de don Manuel Ruiz de Lopera.
Lo de los allegados, Víctor, es lo mejor de todo. Porque allegados tenemos todos, y ¿qué es un allegado? Y ¿hasta dónde llega el allegamiento?
Nosotros somos allegados, ¿no?
Hombre, por supuesto. Nosotros somos muy allegados.
Que tienen que explicar cómo se justifica que eres un allegado de alguien.
Tú imagínate,
en
coges
papel.
El coche, Eriki, y te vas de Oviedo, apareces por Barcelona y dices, ¿usted qué hace aquí? Vengo a ver a un allegado.
¿A Quique?
Dices,
voy a ver a Quique.
Claro, por ejemplo, Quique es súper allegado tuyo.
Allegado, claro.
Vamos, pero muy allegado que... tuyo.
Duermes cierto, más con Quique que con tu mujer, casi.
Hombre, está cayendo
sí,
una aquí.
Porque me duermo sistemáticamente en el sofá.
He visto ahora unos rayos aquí por la ventana.
No me digas.
Hace un frío. Sí. Está cayendo un tormentón enorme. Bueno, hemos tenido olas 9, 10 metros, estamos
caray.
A 7 grados,
Manolo.
Alerta roja en el mar, alerta...
Como para ir a coger angulas
aquí.
Hasta la noche.
Sí, sí, está la cosa para sí, para coger boquerones está.
Sí, señor. Hugo Ballesterola, Huguito, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Dinos ahí que hace un tiempo estupendo.
No.
Nada, tampoco.
No. A partir de las 5, bueno, todo el día, pero a partir de las 5 de la tarde pica y mucho el frío. Y además aquí en Valencia, en la costa, hay mucha humedad y hoy lo hemos pasado francamente mal. Hoy hemos tenido entrenamiento y hoy hacía frío.
Vaya. ¿Hay tradición angulera en Valencia, no?
Mi suegro me enseñó el otro día que había comprado angulas.
Anda.
Caray, y eso es un suegro, chato.
Y además presumió de ello.
Es de posible, ¿eh?
Hay que casarse ya, ¿eh, Hugo? Ni pandemia ni
leche. Con el suegro. Hay que casarse con el suegro.
Joder.
Joder, no,
vamos. Primero amarra al suegro y luego
hombre,
venga lo que venga.
Fundamental. Totalmente, lo que venga ya veremos.
Totalmente.
Sí,
lo
siempre...
que venga yo lo conozco.
Ahora, te digo una cosa.
Tú desde pequeño tenías pinta espabilado, Huguito. Es que...
Tomás, te digo una cosa. Me las enseñó, pero ya está, ¿eh? No te creas que fue ese día que dijo, escucha, y mañana
Hugo,
a cenar.
Verlas es un lujo, ¿eh? Comerse sí. La leche, pero verlas...
Sí. Yo se lo he contado
manjar,
a todo el mundo,
tío,
esta
es
semana. Yo se lo he contado a todo el mundo que las he visto, hermano.
Se han saludado para adelante.
Hemos quedado para eso.
El día que vayas tú vas a
salir. Aquí está Eri y saludamos a Juan Gato. Hola, Gato.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
¿Los gatos comen angulas?
No,
esos son vicios
ahí,
muy caros para gente...
del pueblo.
Muy VIP.
Uy.
Melba sí, ¿eh?
Yo con los hielos tengo suficiente.
Magnífica la melba.
Uy.
¿Pero te gustan las angulas, Gato, o no?
Las habré tomado una vez o dos veces como mucho, ¿eh? Pero no me parece un manjar como...
Sí, lo es.
Deja, Tomás.
Sí, tocamos cuanto, a más.
Claro.
Sí, más vale, claro.
Cuanto más gente quiera, más caras van a estar.
Mejor.
Oye, el programa va de allegados, ¿no?
Sí.
Bueno, pues voy a saludar a unos cuantos. Sí. El primero...
No, para, porque si no, no acabamos. O sea, saludamos todos a nuestros allegados, el programa se termina.
Son muy breves. El primero, Quique Lafuente, que me ha dicho, dice, a ver si tenéis lo que tener para solidarizaros con Álvaro Cervera, porque la indignación que hay en Cádiz con
hombre,
el tema de la
con razón.
Hombre.
Tremendo. Vale. Ese uno, dos.
Y el Quique lo que quiera. El Quique lo que pida se le dará. Sí.
Cosmin Contra. Sí. Hasta hace unas horas entrenador del Dinamo de Bucarest.
Y Borja Valle. No te olvides.
Borja Valle se ha vuelto. Sí. Después de estar 3 meses compitiendo sin cobrar, sin médicos, sin... Bueno, han pasado unas penurias de muy padre y señor mío.
Qué mala suerte tiene contra, macho.
Sí. Te tocan bueno, todos. Pero ha conseguido que el equipo compitiese al más alto. De hecho, hoy ha ganado el partido que tenía, ha ganado y ya está de vuelta en España. Ha pasado un mal trance porque se pensaba que era un proyecto...
Escucha, no solo no han cobrado, sino que es que no tenían tiritas. Sí. No estoy exagerando, ¿eh? Tiritas. O sea, tenías un corte y no había en el botiquín.
Me envió el otro día a Cosmin un vídeo que les tuvo que decir a los jugadores. Dice, mira, no tenemos médico ni servicio médico. Si queréis no entrenar, iros, estéis en vuestro derecho. Y han aguantado lo que han podido y más. Y el tercer ha llegado,
sí,
Ilia Topuria, hispano-georgiano, que mañana en una gala en Las Vegas de UFC lucha por el peso pluma,
vale,
con Damon Jackson.
Pues fenomenal, muy bien. Nos toca muy de cerca también. Sí.
O sea que yo soy un experto de la UFC. Ya. Hice experto viendo contigo los perros ahí.
Ya.
Qué nervios.
Pues cerca de ahí anonadado
me hallo. No sé cuál es nuestro vínculo con Ilia Topuria, pero vamos.
No sé si voy a poder seguir.
Fíjate que ha llegado Stiregato. Podría elegir irse a...
Con Topuria tiene más subito.
Has visto la programación de la tele y has dicho, mañana ¿quién pelea? Ilia Topuria. Dice, pues este va a ser el de esta noche.
Topuria, que este vive en... Le enteran unos argentinos y vive en Alicante.
Ah,
joder, es más tiempo.
Ya lo entendemos.
Ahora sí. Es que cuando cerramos el círculo...
Y no come angulas como tú.
Claro, yo no. Yo ya he dicho, yo comí la última vez hace 8 o 9 años ahí en...
¿Qué me dices?
Sí, cuando hicimos el programa, en el hotel en el que hicimos el programa, nos dieron angulas para comer. Así que ya fue la última vez. Ahora sí, os hago 30 segundos de paréntesis, porque ahora sí que hay que mandar un abrazo grande, 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 enorme, en nombre de todos a Félix Vargas, nuestro compañero de Cope Miranda, porque hoy ha fallecido su madre.
Vaya.
Y le mandamos en nombre de todos el abrazo más cariñoso y más afectuoso.
Por supuesto, por supuesto.
Pues nada, dicho queda entonces. Está Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Aquí estamos.
Temprano, ¿no?
No estoy comiendo angulas, pero aquí estoy.
Pero que va líder el Madrid.
12 y cuarto, ¿eh?
Sevilla-Real Madrid mañana, ¿qué
queréis?
Que
pronto lo metes, macho.
Sevilla-Real Madrid.
Gato, vaya encerrona, ¿no?
Oye, si queréis, vuelvo un poquito más tarde, ¿eh?
Sí, vuelve.
Melchor, está la cosa tranquila, ¿no? En el Madrid, ¿no?
Pues sí. La verdad es que sí. Está más tranquila de lo que algunos vendían el martes por la noche.
Es extraordinario.
Oye, no, a Bustos y a Siro para que digan qué
está pasando. Escúchame, pero del 1 al 10, ¿dónde está la tranquilidad?
Bueno, vamos a ver, si es que...
No, pero no, dime, 4, 6, 8.
10, pues hay confianza plena en Zidane. Lo contamos el día.
No hablo de confianza, hablo de tranquilidad.
Hombre, tranquilidad después de una racha, evidentemente no están en su mejor momento del Real Madrid, eso lo sabe todo el mundo, lo sabe Zidane, lo saben los jugadores, lo sabe el presidente, pero dentro de eso, a lo que se decía el martes por la noche, nada más terminar el partido, a lo que se está diciendo, a lo que se dijo inmediatamente una hora después,
decía?
Bustos y Ciro López. Aquí con nombres y apellidos. Bustos y Ciro López.
Al día siguiente.
Personas, dos periodistas que beben de buenas fuentes.
Muy buenas fuentes. Directas fuentes. Con lo más alto.
Que la verdad nunca te estropee una noticia, como diría el otro. Lo cierto es que.
¿Estás poniendo en entredicho el trabajo de los compañeros?
Yo creo que deberíamos meter a Ciro.
Totalmente.
Dios me libre. Cada uno.
Que Dios te libre.
Cada uno. Defiende lo que dice.
Que aguante su vela.
Cada uno, ahí somos prisioneros de lo que cada uno dice.
En el ejercicio de la libertad, ya que estamos en el oasis.
Bueno, juega Ramos o no.
Lo cierto es
que a Zidane se le ha preguntado si se sentía apoyado o no, y si era un ultimátum y demás, y ha dicho que se sentía apoyado por todo el mundo. Ahora que los demás quieren seguir diciendo que no, que tal y cual, pues nada.
Escucha, ¿y si pierde contra Sevilla y queda fuera de la Champions? Nada.
Pues
eso no va a ocurrir.
No se contempla. No se contempla.
Ah, bueno, vale. Si esa opción no existe, entonces me callo.
Es 0-2-2-0.
En principio hay confianza en Zidane y en la plantilla para cambiar esta dinámica negativa en la que están. Y en el caso que se produjese eso, y además que le goleas el Atleti y que la imagen fuese lamentable, pues evidentemente se tendría que romper la relación. Pero... cuando dije que el Real Madrid no iba a echar a Zidane, incluso en el peor de los escenarios, esto no significa que, como ya he oído luego las interpretaciones, porque aquí ya cuando uno habla, la gente interpreta lo que dices. Pues el Madrid está tranquilo porque si va bien y se clasifican primero no pasa nada y todo se habrá olvidado, y si va mal Zidane se va. No, es que como apuntaba Hugo por debajo, el Real Madrid en estos momentos no contemplan esa opción.
Vale.
Porque confían plenamente en Zidane.
Ahora vamos a seguir hablando del Sevilla y del Real Madrid y del partido de mañana, pero antes voy a saludar a un amigo, que es amigo vuestro también, y cuando le salude vais a decir hombre, porque hacía mucho tiempo que no hablábamos con él.
¡Hombre!
¿Qué pasa?
No sé si llamarle Shaquín, si llamarle Joaquín o si llamarle Joaquín.
Llámale Joaquín mejor.
Shaquín.
Joaquín Caparrós, hola, Joaquín, ¿qué pasa?
Buenas noches.
¡Qué alegría!
Quiero llamarle don Joaquín.
Enhorabuena.
Hermano Caparrós.
Me alegro de escucharos.
¡Viva Punta Umbría!
¡Viva las gambas de Punta Umbría!
¡Viva las gambas!
Joaquín, y hablando de angulas aquí, con las gambas que tenéis por ahí abajo.
¿Cómo son las gambas en Armenia, tú? Las gambas en Armenia son...
Sí, allí nada. Allí, pues... ni pintada las hay.
son gambernias.
Sí.
¿Qué tal estás, Joaquín? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Te va todo bien, no?
Sí, muy bien. Ahora pues, ya aquí en Sevilla con la familia, pues todos confinados sin poder salir, pero bueno, pero estamos ya con la familia y disfrutando, ¿no?
Bueno, ya se ha salido
salir,
de...
¿Se puede salir, mister? No sale usted porque no le da la gana.
Hombre, no. Sí, podemos salir, pero no podemos ir. Por ejemplo, no he podido ver a la nieta todavía. ¿Entiende? Porque vive en otro sitio.
Sí, pero eso bueno,
Joaquín, no le entres a Víctor. No, tú eres un tío responsable y sal lo que tengas que salir. Joaquín, no te dejes llevar por esta gente.
Pero la nieta no se lo llevan por seguridad porque usted ha entrado ya en una edad y, claro, por.
bueno, si hablamos de edad, tú también, no vayas a creer que tú eres un niño de antes.
Sí, claro, ahí está.
Sí.
Bueno, Joaquín, has vuelto de Armenia. ¿Cómo has dejado aquello? Un país que en el que se recrudeció la guerra con Azerbaiyán y la situación era delicada, ¿no?
Sí, bueno, delicada. Según, bueno, pues hoy me han comentado ya el estado de guerra lo han paralizado y por lo tanto, bueno, pero es cierto que la situación era complicada. Complicada porque se unía lo que era la guerra, que son palabras ya mayores, y luego pues también el COVID, que allí, pues bueno, pues también estaba pegando fuerte y creo yo que hicieron una huida hacia adelante, ¿no? Porque claro, allí el comercio, restaurantes, bares, todos seguían abiertos, porque si encima hubieran cerrado todo, pues con la guerra, pues hubiera sido aquello pues un caos mayor, ¿no?
Claro. ¿Qué, estás mucho tiempo por aquí o no?
Bueno, ya sí, teóricamente hasta febrero. Ajá. Febrero, porque el sorteo para lo que es el Qatar, los partidos de Qatar, del Mundial de Qatar, creo que es el 7 de diciembre y el primer partido que se tiene ya clasificatorio es en marzo. Uh-huh. Por lo tanto, en febrero. Uh-huh. Febrero.
¿Y has estado a gusto allí? ¿Es un país donde
sí,
se vive bien?
Muy bien,
¿sí?
Muy bien. Ereván es una ciudad muy alegre, es una ciudad... donde la gente, bueno, muy segura, donde nos han recibido de maravilla, donde una ciudad deportiva con 11 campos de fútbol con unas condiciones buenísimas y, por lo tanto, bueno, hemos podido trabajar. Un equipo de trabajo muy español, donde estaba Ginés, donde estaba también Antonio, donde vino Javier Miñano, también se vino con nosotros Javier Miñano.
Y Pablo Llanes.
Y Pablito, sí, es verdad.
Lucy también estaba y por lo tanto éramos un grupo de españoles allí que hemos estado trabajando a gusto con un grupo de futbolistas que, bueno, pues que nos han aceptado bien y al final pues hemos tenido suerte, hemos conseguido el resultado que eso refuerza todo lo que uno está trabajando, ¿no?
Bueno, he estado leyendo algo de Armenia y he visto que es una de las primeras civilizaciones cristianas que ha habido en la historia. Que es un país muy religioso, que tiene además muchos monumentos religiosos, ¿no?
Muchos monumentos y donde dicen que el primer vino nació allí en Ereván, ¿no? Por lo tanto, hay muy buen vino. Joder. Digo porque, ¿sabes? Muy buen vino. Pero es una ciudad, sobre todo muy alegre y muy segura, ¿eh? Muy segura y el tiempo que hemos estado allí, con todas las limitaciones que tenía, ¿no? Porque es cierto que cuando se declaró el estado de guerra, pues aquello, la ciudad pegó un cambio tremendo, ¿no? Una ciudad ya que estaba un poco decaída por el tema del COVID, pues cuando se declaró la guerra fue un palo y el país pues se percibía pues una tristeza grande, ¿no?
Pues una de las primeras civilizaciones cristianas y buen vino, el oasis tiene que ir allí, chicos. No sé,
hombre, por favor. Estamos tardando.
¿Hay rotondas en Armenia?
No,
es por lo que piensas.
No hay rotonda.
Os voy a decir una cosa, ¿eh?
Yo comentaba, si aquí viene el especialista de rotonda, allí en España, aquí se hincha, ¿sabe? Porque no había ninguna.
Joaquín, yo tengo un buen amigo, Tito Ramallo, entrenador de aquí de Coruña, de Depor, claro. Tú le conoces. Bueno, pues
hombre,
Tito estuvo entrenando también ahí en Armenia y yo un día le pregunto, oye, ¿pero cómo es Armenia? Porque claro, yo desde mi absoluta ignorancia, que nací ignorante y sigo siéndolo, decía, seguro que es un país ahí, bueno, en vías de desarrollo y tal. Y me dijo, ¿qué coño? O sea, Armenia está súper evolucionado. No es Camerún, que el otro día les pusieron un centro comercial y se tiraban los pobres hombres por las escaleras mecánicas por las que subían, bajaban ellos y viceversa, se caían todos por las escaleras mecánicas. Es un país que da gusto vivir, ¿verdad, Joaquín?
Sí, muy a gusto. Nosotros hemos estado muy bien y con una tranquilidad tremenda, con unos restaurantes, bueno, pues una calidad muy bien montado y por lo tanto, bueno, y unido a eso, ¿no? Que pues en la federación, pues éramos muchos españoles, pues la verdad que hemos estado muy a gusto. Y estamos muy a gusto.
Oye, Joaquín, hablando de fútbol, ¿tú de cuál eres? ¿O eres del Sevilla? ¿Eres del Depor? ¿Eres del Athletic? ¿Eres el equipo que mejor juega, que es la Real? ¿De cuál eres?
Hombre, la verdad es que sí, que has dicho equipos donde, fíjate tú, has dicho un club como el Athletic, que para mí ha sido un club, pues bueno, pues que disfruté, y tengo muchos amigos allí, tengo un club como el Depor, que sigo teniendo una peña en Santa Comba.
Hombre,
luego,
hombre.
Pues tengo en Santa Comba, sigo teniendo la peña, y luego pues el Sevilla, que todos sabéis que todos desde pequeñito tenemos un equipo, ¿no? Y yo de pequeñito era del Sevilla, y por lo tanto, bueno, he estado muchos años ahí y he disfrutado, ¿no?
Víctor, esa es para ti.
Sí, no, yo es que estoy aquí, es que me está escribiendo el querido Manolito Aguilar, que dice que se deje el míster de contar historia, que cuente la historia del Motion Down de la boda de Sergio Ramos, ¿no? Claro, que es lo que realmente nos interesa, esta película de hombre de fútbol que Joaquín nos cuenta, el Motion Down. Sí, lo voy a contar. Llegamos allí al catering y Manolito Aguilar y yo, que somos dos auténticos catetos, pues estábamos con nuestra cervecita y a voz en grito, soltar la cerveza, decía Joaquín, hay Motion Down.
Son ignorantes.
¿Y tú qué pensabas que era un Moixandó?
Y vosotros de sacar de casa.
Y vosotros con la Corucampo, ¿no?
Exactamente, digo, mixto, lo que usted diga.
Sí.
Oye, por cierto, Joaquín, tú que eres buen amigo de Sergio, ¿cómo ves lo del asunto de la renovación de él, que está complicándose?
Yo creo que no. Yo creo que esas cosas se llevan con tranquilidad, que no hay que ir tampoco anunciándolo mucho, pero yo creo que el Madrid y la gente del Madrid, su presidente, son conscientes de que ahora en el Madrid de ahora, en un Madrid que tiene que hacer una reconversión, donde tienen que bueno, pues hacer un cambio de futbolistas, hace falta tanto dentro como fuera pues un futbolista con la capacidad de liderazgo de Sergio, ¿no? Y por lo tanto ya va más allá de lo que puede aportar futbolísticamente, sino lo que va a aportar seguro a futbolistas que el Madrid tendrá que ir haciendo poco a poco un cambio en su plantilla, ¿no?
Muy bien. ¿Queréis alguna cosa más para Joaquín?
Sí,
o dejamos
otra cosa. Sí, a ver. Os habéis ido del asunto armenio, se está votando al mejor entrenador de Armenia, acabo de votar yo ahora. ¿Puede ganar nuestro amigo y paisano David Campaña de la Ararat?
Sí, qué duda cabe que está haciendo una campaña, nunca mejor dicho.
Exacto.
Muy buena, jugando muy bien al fútbol, ha ido de más, de menos a más, y por lo tanto, sí, está haciendo un buen fútbol, la gente está contenta con él, y yo creo que, bueno, pues que es el favorito otra vez para volver a ser campeón. Y también hay muchos españoles, hay él se ha llevado técnico de portero, se ha llevado un segundo, se ha llevado un fisio de Albacete, por lo tanto allí hay mucha gente y David está haciendo una muy muy buena temporada.
Soy marca España vosotros.
Es que aquí de Armenia entendemos Joaquín Caparrós y yo. yo pregunta si hay rotondas en Armenia. Pues
pero, don Joseba, si me permite, claro. Yo voy a decir una cosa, porque yo, como ya me he convertido en un periodista medroso y a veces trincón, yo voy a decir que el fútbol español y la federación, la actual federación española, no tuvo la valentía de darle la selección española a Joaquín Caparrós, que en su día, cuando uno no hubo seleccionador y estuvieron, se la tenían que haber dado, porque creo que Caparrós es el Bilardo de España. Caparrós ha hecho mucho por el fútbol. No, lo estoy diciendo en serio, y yo creo que hay cosas que no son justas, y como esto es el oasis de libertad y aquí cada uno puede decir lo que le da la gana, pues yo creo que el fútbol español le debe eso a Joaquín Caparrós.
Bueno, pues otra copita de Monchandón.
Lo que la pague Sergio.
No le importará, no le importará.
¿Qué tal los chicles en Armenia? ¿Hay sabores ahí extraños o no?
Sí, me he llevado un buen cargamento de aquí.
Por si acaso.
Joaquín, haznos una porra del Sevilla-Madrid de mañana y te dejamos descansar.
Pues yo creo que el Sevilla, yo creo que va a ganar Sevilla mañana, sí, sí. Sí, porque el Sevilla es consciente de que tiene una oportunidad importante para meterse ahí, es su temporada, y bueno, pues ya lo demostró en el partido de Champions, donde, bueno, pues se refrescaron futbolistas para que el partido de mañana va a ser un partido de mucha intensidad y le va a exigir mucho al Madrid.
Muy bien. Creo que sí. Joaquín, te mandamos un abrazo gigante. Ya sabes que te estimamos mucho. Muchas gracias por todo, ¿eh? Cuídate mucho. Igualmente, hasta pronto. Chao, chao.
Nos escribe un oyente muy ilusionado, ¿eh? Escuchando de nuevo a Joaquín Caparrós. Le desea lo mejor con Armenia, pero por favor que vuelva pronto a entrenar a España. Joseba dice otro: las angulas que comiste en Mogro no las comiste en Santander. Es cierto que es Cantabria, pero Mogro está a 15 kilómetros de Santander, que Santander no es el epicentro de Cantabria. Ha habido muchos mensajes. Pero,
¿he dicho Mogro Santander?
Sí. Ha habido pues muchos oyentes.
Graso error, ¿eh? Graso
que
error.
Especificaban esto. Sí, 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 sí.
Lo que pasa es que el Atlas de Joseba, con el que se crió.
No. Mogro es una localidad independiente de Santander, sí.
Sí, pero sí. Que antes la provincia se llamaba Santander.
Claro, por eso.
Antes, sí.
Que tu Atlas con el que te criaste ponía que era Santander.
Ah, vale, pues sí. Efectivamente.
Te estaba echando un cable. Sí.
Pero yo que estoy aquí para decir lo que dicen los oyentes, pues aclarado está. José Denia dice: para vuestra información, las angulas del Perello y el Perellonet de Valencia están catalogadas como una de las mejores del mundo. También han llegado muchos mensajes de esto.
Okay. Así es.
Que Denia reclamando que
el Perello y el Perellonet.
Ha estado a punto de decirlo, Hugo, pero no lo hemos dejado.
Juan Gato dice otro: vas perdiendo facultades. Hoy no has dicho nada del Algeciras. Estaba esperando a ver qué había pasado esta semana. Otro oyente dice, Víctor Fernández, que es un hombre leído: si quiere saber lo que es un allegado, puede coger un diccionario y consultar sus dudas, o si no, sacar el suyo para traducir del español capitalino al español de provincias.
No, si yo sé lo que es un allegado, yo lo que digo que es una estupidez hablar de
allegado. Claro.
Exactamente.
Otro oyente dice que lo único que le queda claro del tema de los allegados es que si encuentra a su mujer con un allegado, lo que tiene que hacer es invitarle a cenar en Nochebuena. Es lo único que le queda claro de todo este...
Pues si encuentras tu mujer con un allegado... Pon las tuyas a remojar.
Y como, pero por favor, que desagradable.
Como hemos destacado antes a los oyentes que nos escuchaban desde fuera y desde lejos, mira, nos ha escrito un oyente desde Perú hablándonos del calorcito que tienen allí porque pronto va a ser verano.
Qué gusto.
Otro desde Viena que nos dice ahora mismo 1 grado bajo cero.
Sí, Viena hace rasca, ¿eh? Viena hace una rasca también de categoría. Sí.
Guapa.
Sí. Un oyente nos manda un saludo desde Las Vegas, de hecho nos ha mandado hasta la ubicación, ¿eh? Para darnos un poquito de envidia. Y otro desde Medellín, Sergio dice: soy médico, aquí eran las 6:04 cuando nos ha mandado el mensaje. Dice: un abrazo porque todos los días me acompañan de camino a casa. Joder, así que un montón de mensajes de cada uno desde una parte del mundo.
Oasis, ¿eh?
Como sí, el último que dice: viva Víctor y el Oasis, un saludo de un fan absoluto, David, desde Berlín.
Absoluto.
Oh, de Berlín. Y este es otro mensaje para Víctor Fernando a través de un audio de WhatsApp.
Señor Víctor Fernández, el allegado es el tapicero. El que va por la calle diciendo: ha llegado el tapicero de la ciudad. Se lo puede invitar a comer.
Es que Parra me ha mandado otra acepción de allegado, pero sí, no. Pero no,
no
lo
hemos llegado a ese punto.
No lo puedo reproducir.
No hemos llegado
entera.
A ese punto.
No
sí,
hemos
sí,
llegado.
Podemos,
no.
Hombre.
No, hombre.
Sí, sí. Mira, voy a leer una parte. Dice así: echo en falta que estando como estamos en el Oasis de Libertad, cuando se hable del allegado, nadie se acuerde del que tengo aquí.
Claro.
Del que tengo aquí.
Si lo ha dicho Gato.
Publicidad.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero
Este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen. Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar.
Las 12:37, todavía no hemos hablado nada de fútbol y vamos a estar un par de minutos sin hablar de fútbol porque... Supongo que habréis escuchado el hit de la semana, ¿no?
Oh, acabo de escuchar. Ni Pichu Cuellar, ni Abelardo, nada, ni Gaitas en Vinagre.
Es el
nunca mejor dicho.
Tema estelar en Cadena 100, Rock FM, en todas las emisoras musicales del grupo COPE. Después del estreno el pasado miércoles, aquí, ¿dónde iba a ser? En el partidazo.
¡Si ya estás, te toca atrás! ¡Ha fallado un olito arriba! ¡Oh! Y vuelvo a recortar, pasito para adelante, pasito para atrás, la toco para atrás, y vuelvo a recortar. Y llega el Nolito. Y vuelvo a recortar. Y llega el Nolito. El que está llegando, 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 y chutando, y chutando, y chutando. La pelota va.
Seguro, me faltaba una canción para la boda.
Esa
para la última.
Esta por la bola.
¡Qué buena!
Los coros volan también.
Es genial.
Brillante. Son maravillosos.
Brillantes. Como genial. Todo lo que hacen.
Lo estaba pidiendo a grito Germán, ¿eh?
Miner y el gato.
El Whopper y Fernando.
Es un escándalo. Sí, o sea, es que son muy, muy, muy buenos.
Está a la altura del himno alemán.
Esto es trabajo del Whopper, ¿eh?
No repartáis méritos ahora.
Obseco.
Hay que tener un sentido musical para hacer esto. Un sentido musical para hacer esto brutal.
Sí, 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 es una barbaridad.
Y sensibilidad, aunque no lo parezca.
Por cierto, estuvo, no sé si oísteis a Víctor Fernández el pasado sábado.
Fíjate cómo el nivel del programa del Grupo Risa, que el protagonista soy yo.
Antes lo fuimos otros, o sea que imagínate.
Sí,
imagínate.
Y tú fíjate, tuvieron que hacerlo grabado, como confesó aquí Víctor Fernández, porque...
Por cierto, en ese programa... Se
del
comprometió, sí, sí, mucho del periodismo capitalino, se comprometió a estar en el programa de La Rotonda. Dijo que había comprometido. Víctor, sí, sí, como luego dice que no, yo no salgo de aquí.
No.
Dijiste que te comprometiste y que ibas a estar en La Rotonda.
Yo soy el autor del programa de La Rotonda. El programa de La Rotonda voy, pero como Orcani, debut.
Con cámara.
Con dietas.
No, pero que digo que voy. Debut y despedida, no voy a ningún viaje más. Solo
escucha, que si luego tenemos que hacer una tournée por ahí, tienes que venir.
Hombre, no, viene. Sevilla vendrá, ¿no? A Sevilla no vendrá.
Víctor, lo hemos hablado
Sevilla
muchas veces.
Me puedo acercar.
Habrá
con la
uno
bicicleta.
Y no más, tranquilo.
¿Cuál
lo
puede
hemos
ser
muchas
mejor,
veces.
La mejor rotonda de Sevilla? ¿Cuál puede ser para hacer esto?
Piénsalo, ¿eh?
En algún polígono.
Piénsalo. No, más que en Sevilla es la de los pueblos. La de los pueblos. Eso ha sido criminal.
Tomare.
Tú quieres llevarnos a donde no nos vean, ¿no?
En Tomare hay una... Sí, en Tomare ha dado dos o tres golpes Manolito Aguilar. No, ¿tú sabes quién ha dado golpe en Tomare? Es Romo Soriano con el carrito.
¿Ah, sí?
Romo Soriano va con un carrito y se mete en la autopista. No, mire usted, Romo, usted no puede ir en la autopista. Se mete en la autopista con Florencia
¿Pero cómo carrito? ¿A qué le llamas carrito?
¿Los palacios, no? Un carrito de un carrito.
Claro, vamos a los
carrito de mercado. Un carrito de minusválido, pero Romo es un güey y lo lleva con unos botones. Y funciona con unos. Sí, Romo Soriano.
¿Y Florencio y Manolito van con esto?
Y se mete en la rotonda de la autopista y forma unos líos. Caballero, usted no puede. Dice, no,
hay que conseguir
motor,
uno,
dice, esto
hay que
un
conseguir
carrito.
Uno.
Dice, no, esto
quiero,
tiene motor.
Quiero fotos, Víctor.
Las tendréis,
las tendréis.
Bueno, vamos al fútbol. Es que llevamos una hora y 10 minutos de programa.
Y un seleccionador.
Es verdad. Sevilla-Real Madrid. Víctor, novedades del Sevilla. Mañana sí, toda la traca, ¿no?
Mañana, sí, claro, mañana toda la traca. Después del petardo del miércoles pasado ante el Chelsea, mañana toda la traca. Vuelve Bono, que ha superado el coronavirus este y está para jugar. Además hay un problema porque Bally, como ya... Ya veíamos, se ha vuelto a lesionar y parece que va para largo, o sea, que va a jugar Bono.
Oye, me gustó el chaval el otro día, aunque le metieran 4, ¿eh?
Sí.
Sí, pues fue un marrón.
La verdad es que se comió el marronazo del partido y que el Giroud tuvo el día que no ha tenido hasta ahora en su vida, pero tiene cositas.
No está mal como marrón, ¿eh? Jugar en el Pizjuán en Champions.
Sí, pero... No está mal. Pero se comió el sapo.
Era un Brown.
Con Sergi Gómez por delante, en fin, eso lo llamo yo marrón. Claro.
Vale. Oye, ahora que dice Víctor lo de la COVID y que se recupera Bono y tal, que mucha gente se sigue tomando a coña lo de
Giroud. Qué
mentira, ¿no? Lo de esta pandemia, pero joder, mira lo de Yuri después de la COVID, que van dos veces lo que le pasa.
Sí.
Lo de Diego Costa, con el problema que tiene de la trombosis esa.
Sí.
Cuidado con el virus, que mucha gente se lo toma de coña. Y a mí me parece que es de una gravedad extrema. Claro. Y ojalá no sea nada, y tanto Diego Costa como Yuri estén estupendamente dentro de nada, pues sea un susto que haya quedado en anécdota. Pero, joder, que son ejemplos muy significativos de gente que está sanísima, deportistas de alto nivel, y cuidado. Sí.
¿Y el Madrid, Mel, con qué va?
Déjame terminar, Joseba. Sí. Y Suso puede ser una novedad, ¿eh?
Ah, mira.
Suso lo tenía ahí entre algodones Lopetegui, que le gusta mucho, y lleva varios días, ha estado de ocultona entrenando, porque ya no dan ninguna información, pero otro día lo cazamos en una foto, y yo creo que Suso posiblemente sea titular mañana. Puede ser una de las sorpresas de Lopetegui, que mañana, lógicamente, va con todo y con el problema que tiene en el lateral izquierdo, porque no está ni Acuña ni Escudero.
Tiene que romper otra vez, Suso, Víctor.
Sí, bueno, lleva mucho tiempo sin jugar, Hugo. Yo no sé cómo está, pero Suso es un jugador de Lopetegui.
Es una apuesta muy importante. Sí,
y en el momento que pueda, Suso lo va a meter. Y a mí no me sorprendería que lo metiera mañana.
Melchor, el Madrid, ¿con qué novedades ha viajado hasta Sevilla?
Bueno, finalmente no ha viajado Sergio Ramos. Como decíamos anoche, no se iba a arriesgar, a pesar de que el capitán quería, sobre todo teniendo en cuenta el problema que podría haber si tiene una recaída, pensando en el próximo miércoles. Así que son 6 las bajas, junto a Sergio Ramos, Valverde, Eden Hazard, Carvajal, Jovic, que a pesar de que se había quitado ya el coronavirus y había trabajado 2 días con el grupo, pues estaba a falta de ritmo, y Mariano, que ha tenido un problema muscular en el entrenamiento y ha causado baja de última hora. Y 2 novedades: Odriozola, hacía 2 meses que se lesionó y no entraba en una convocatoria, y el canterano Arribas. Esas son las 2 novedades que va a presentar Zinedine Zidane en esa lista de convocados. Es el primero de los 3 partidos en esta semana en el que el Real Madrid se lo va a jugar todo, y yo creo que va a haber pocos cambios. Alguna duda, ¿no? Me extraña mucho que Odriozola, después de 2 meses, tuviese opciones de entrar de titular en ese lateral derecho, así que todo hace indicar que va a ser Lucas Vázquez otra vez. Y en el centro del campo vamos a ver si Odegaard le da descanso a Modric o a Kroos, y arriba, bueno, pues Karim Benzema parece fijo, y en las bandas, que yo creo que las va a utilizar Zinedine Zidane, pues vamos a ver si pone a Vinicius y a
Asensio.
Y Asensio, a Marco Asensio, sí.
Bueno, pues esas son las novedades del Madrid.
¿Has dicho, Melchor, Mariano, lesión muscular?
Sí.
Ese chico arrastra muchos problemas musculares, ¿no?
Muchas veces, acordaros. La pasada temporada estuvo mucho tiempo ausente por problemas. Cuando no era una cosa, era otra. Luego acordaros de la intervención de la apendicitis esa.
Es muy complicado para todos, ¿eh? Para él, evidentemente, para tener continuidad, y para el que tiene que apostar por él,
hombre,
que
claro,
jugársela.
Y tanto que sí, y tanto. Bueno, es partidazo, ¿eh? ¿Qué dices, Tomás?
¿No va a meter 4 en el medio?
Te decía que la posibilidad de Odegaard meterle ahí, pero tengo mis dudas, no sé, ya sabes que es complicado.
Yo lo veo, como Guas, yo lo veo 4 centrocampistas.
Yo,
¿qué dejas arriba, Benzema y Vinicius?
Lo que está haciendo últimamente, y sí, no le ha ido mal, es poner un 4-2-3-1, pero cuando le ha puesto el 4-2-3-1 no era con Casemiro, era con Kroos y con Modric, y luego en bandas ese 3 lo formaban Asensio en una banda, Vinicius en otra y Odegaard en el medio. Y Odegaard en el medio, cuando tenía el balón, era un 4-2-3-1, pero cuando tenía el balón el rival, se convertía en un 4-4-2. Pero vamos a ver qué es lo que hacen.
Pero yo ir a Sevilla sin Ramos ni Casemiro.
No, Casemiro sí.
Por eso te digo que haga lo que quiera, el 2-3-1, el 8-4-7.
No, Casemiro es fijo. Casemiro es fijo. Claro, pero la duda sería o Modric, Odegaard o Kroos.
Necesitas algo más. Ese chico arriba se lo tiene que poner un día. Ese tipo
Casemiro, si no tienes a Ramos, es el tapón de la bañera.
Claro. Sí.
Coño, claro, es que a mí me caben los 4. A mí me caben los 4 que ha dicho Melchor en el centro del campo. Y arriba Benzema. Y si quiere apostar por Vinicius, que lleva tiempo sin darle continuidad al 11, apostar por Vinicius, que es más específico que Asensio por dentro.
Lo único que no sé cómo está Kroos y Modric para otro partido más.
Claro, es que lleva.
Y el de mañana es de exigencia, ¿eh?
Y el que viene el miércoles más todavía. Por eso digo que.
Y luego el fin de semana es el derbi, ¿no?
Y luego el sábado el Atlético de Madrid, sí. En 7 días se juegan las temporadas, literalmente. Lo que va a hacer el Real Madrid esta temporada va a marcar...
Más por el miércoles que por los otros dos.
No, hombre, pero ten en cuenta, si pierde mañana contra el Sevilla, empieza a descolgarse de una manera importante. Y si pierde
pero tienes 20 y tantos partidos por delante todavía.
Con Melchor, Joseba. Si pierde contra el Sevilla y contra el Atlético de Madrid,
gana los dos que tiene pendientes y gana los dos que tiene que jugar también.
Yo creo que esta semana va a marcar el devenir del Real Madrid esta temporada, tanto en Liga como en Champions.
Pero el partido...
En Champions seguro, en Liga ya veremos.
El del miércoles, el partido... Esto sobre, evidentemente, claro, si en la Liga no le ganas a nadie, pues claro, al final que estás el décimo, pero el partido es el del miércoles, hombre.
Sí, sin duda alguna. Te vas ante un rival de tronía.
Por eso, yo estoy convencido que si el partido de mañana hubiese sido el del Mönchengladbach, Sergio Ramos estaría, pero teniendo en cuenta que puede correrse el riesgo de recaer, pues ha decidido guardárselo y que estuviese ante los alemanes.
Yo en esta Liga, tal y como está, no descarto al título a ninguno de los favoritos, ni al Madrid, ni al Barça, bueno, y por supuesto que están por delante ni de coña, pero yo no los descarto, ¿eh? A ninguno.
No, claro. Yo no, pero es que ahora tiene una pintaza para el Atleti tremenda, ¿eh?
Para mí, acaba de decir Melchor, estos dos enfrentamientos de Liga que tiene el Real Madrid ahora seguidos, Sevilla y Atlético de Madrid, son capitales para saber en qué situación se va a poner. No sería la primera vez que el Real Madrid en el mes de enero tira la liga.
Ya, pero tira pero tampoco, es, todo, tampoco es nada descartable que gane mañana en Sevilla y el
no, no, totalmente. Claro, que yo no estoy diciendo que el Real Madrid no lo vaya a hacer. Yo lo que quiero decir es que están marcados en rojo para la inercia definitiva de la temporada. Si, si el Real Madrid... Sí, Melchor.
Y no solo en la puntuación, o sea, tú imagínate lo que significa mentalmente,
claro, si es que yo estoy englobando todo, Melchor, yo estoy diciendo que si el Real Madrid tiene que dar buena imagen, tener buenas sensaciones y sobre todo sacar puntos contra el Sevilla y contra el Atlético de Madrid, todo eso en una coctelera, si se le vuelve en contra, va a ser ya una inercia muy difícil de levantar. Por eso creo que son dos partidos que, evidentemente, como dice Joseba, contra los alemanes se juega la Champions, su supervivencia en la competición, pero en la Liga, estos dos partidos, para las sensaciones, para el estado anímico del grupo, son fundamentales.
Melchor, mañana más, gracias. Un abrazo.
Venga, hasta
mañana.
Un abrazo. Simplemente, Sánchez Martínez pitará y en el bar estará vuestro amigo de Burgos Bengoechea.
Mangazo al canto.
Mucho ánimo, Sánchez Martínez, porque está considerado como un buen árbitro. Oye, me ha gustado mucho el árbitro de no recuerdo el nombre.
Leroa Vázquez.
El árbitro de San Mamés. Me ha gustado. Sí.
Ha estado bien. Por
me
cierto.
La actitud, sí.
Le gusta mucho a Pedro.
Hoy se ha cumplido...
Pedrito, ¿te gusta este?
Se han cumplido Vázquez, tres...
Sí, ha subido este año a Primera División y...
Tiene buena pinta.
No ha roto nada.
Y en Segunda División tuvo problemas
Ha dicho Pedro en el partido, perdona Pedro, que si no me corriges, que pensabas viéndolo en Segunda que era árbitro de Primera.
Sí, ha estado 8 o 9 años en Segunda, claro.
Es madridista.
Cuando estás 8 o 9 años en Segunda...
¿Ha nacido o no?
Al final tienes
lío. Vamos
líos.
Al lío.
Al final tienes lío, pero...
Hay que saber aquí cómo...
Es la filiación.
¿De quién te puedes fiar?
De pequeño, ¿de qué equipo era, no?
¿Qué
bueno, es sevillano, no sé.
¿Tiene alguna llegada madridista?
Del Madrid, ¿verdad, Víctor?
Sí.
¿El suegro tiene alguna peña del Madrid?
Destacar haciéndolo bien en Segunda no es difícil, ¿eh?
Joseba.
Dime.
Hay que mandarle un saludito al Capi Sanchís, ¿eh?
¿Qué le pasa?
37 años.
37 años desde que debutó en la Condomina, con gol incluido, que le dio los 3 puntos al Madrid.
Hoy, él se cumplen 37 años. ¿No?
Sí. Así el partido debutaba también Rafael Martín Vázquez.
Ah, pues sí, son tiñuelos. Pues mira, pues se lo mandamos, claro que sí, encantado de la vida. Grande Manolo Sánchez.
Un partido que no se vio por la tele.
No se vio por la tele.
Como casi ninguno de aquella época, claro.
No, ninguno.
No hubo testigos, ¿no?
Debutaron, hay una foto de él ahí con una melenone que hace el gol. Y
en el centro del campo debutó.
Partido que se juega a las 5 de la tarde, un domingo, como casi todos los que se juegan.
Rompe la quinta y todo el jaleo, pero sí, no
pues
se
mira,
veía, ¿no?
Manolo Sánchez. Gracias, Mel, hasta mañana.
Un abrazo para todos.
Joan Bayori, hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Barcelona. Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal por Barcelona? ¿Todo bien?
Todo bien, sí, con frío también.
Con frío también.
5 graditos.
Mira, así. Y humedad, mucha humedad. Sí,
Barcelona es frío eso, ¿eh?
Está el Barça en lo deportivo dando machetazos ahí a saco, 12-0, ¿no? Ese ha sido el parcial de los 3 últimos partidos.
Sí, la verdad es que el equipo parece que cada vez va mejor, está en buena línea, la clasificación para los octavos de final de la Champions en el bolsillo y prácticamente seguro primero de grupo. En la Liga las sensaciones cada vez son mejores, además Ronald Koeman ha recuperado a mucha gente, hay muchos futbolistas que están metidos a pesar de las bajas importantes que tiene. Y ha dicho hoy Koeman que lo que quiere de aquí a final de año es ganar todos los partidos de liga que tiene.
Claro.
Ese es el reto que se plantea.
Joder, pues mira.
Y son 5 partidos para ganarlos, ¿eh?
Sí, no está mal
sobre
el calendario.
Papel, vamos.
Cádiz, calendario bueno. Levante, Real Sociedad en casa, lo tengo aquí delante. Luego Barça-Valencia, Valladolid-Barça, Barça-Eibar. Ese es el calendario que tiene el Barça hasta
que no está muerto el Barça.
No,
que no está muerto el Barça,
mí,
que está muy vivo.
Con todo el ruido de fondo que tiene el Barcelona, me parece que Koeman lo está haciendo de chapó, ¿eh? Yo no, solo, o sea, el equipo está ganando, pero es que encima cuando hay declaraciones y demás, el tío le echa un
porque
pan.
Ha abierto la mano, Gato, ha metido a jugadores que parecía que estaban defenestrados en la rueda de las rotaciones y del protagonismo. Y al final se ha dado cuenta que partía de una plantilla que parecía que era de 12, 13 jugadores y que ahora por lo menos parece que tiene 16, 17 que están en óptimas condiciones para defender esta camiseta. Y lo está haciendo bien y el equipo está bien, está ordenado. Sí. Y no le cuesta meter a los chavales.
Yo tengo la chempiter una duda de Ricky Puig, porque a mí yo, lo poco que le he visto me parece que es un jugadorazo, pero algo hay ahí con ese muchacho que no...
Sí, pero no lo pone ninguno.
Sí.
Esperaros a lavar al Barcelona cuando el Barcelona lleve varios partidos buenos seguidos. Es que las tres últimas salidas ha ganado un punto y un gol.
No, pero Pedro, no digo lo de Barça. Yo insisto que
no estamos diciendo que es el
Madrid,
que está el Dream Team, estamos diciendo que está bien ahora.
Comparado con lo que venía...
Pero que el último partido que jugó fuera de casa lo perdió con el Atlético Madrid. Antes empató...
Pero llega 3-4-0.
Sí, pero en casa. Es que el Barcelona en liga, fuera de casa, sí, verdad, cambia mucho.
Verdad.
Tranquilidad.
Verdad, pero los dos de Champions nos han ganado
pero
fuera.
Eso no cuenta.
Ah, no cuenta.
No, digo para liga.
Ya, para la Liga, evidentemente no, pero estás hablando del Barça.
Pero
no,
para, las sensaciones sí, claro. Para lo que estamos analizando, que es el momento de forma del Barça, que parecía que estaba acabado hace un mes y que ahora está dando síntomas, sensaciones futbolísticas de que está todo mucho más enderezado.
Pero es que ni hace un mes estaba acabado ni ahora está lanzado.
Pero si es que no está, pero si lo de lanzado no lo ha dicho nadie, lo has dicho tú.
No
ha
dicho que esté lanzado, hemos dicho que da buenas sensaciones, que está vivo,
que tiene pulso.
¿Que Pedrito está muerto alguna vez?
Que Pedrito tenía ganas de montar un pequeño pollo.
No,
sí. Sí, estaba muerto.
¿Cómo será de buena la ola que hasta Griezmann se está subiendo?
Sí, yo quiero decirte que Griezmann recuerda al dar. Y el Dembélé, este juega muy bien al fútbol.
Sí, pero ¿os habéis dado cuenta de que Griezmann, sobre todo, se sube cuando no está Messi?
Bueno, es que aquí hay una cosa
amigo.
Comparten
espacio.
Hay más sitio, claro.
Yo no creo.
Y el espacio de Messi es intocable.
¿Y sabéis lo que le ha venido muy bien al equipo, yo creo? Jugar con un 9 fijo, con un 9 puro. Yo creo que eso a Griezmann le viene muy bien también.
Es
a
lo
Messi,
que había hecho siempre.
Se llame como se llame.
Exacto.
Sí, pero yo creo que, Joan, no estamos descubriendo nada si decimos que lo vemos todos durante años y sobre todo en la incidencia de los últimos dos, que cada vez que juega Messi, que nadie entienda con esto que yo piense que el Barça juega mejor sin Messi, lo que estoy describiendo es que cada vez que juega Messi es un foco de atracción para sus propios compañeros que condiciona mucho el resto del juego colectivo. Yo cada vez que veo a Messi en el campo... todos sus compañeros, absolutamente todos sus compañeros, como no podía ser de otra manera, por el talento que tiene para definir partidos, lo buscan.
Claro, normal. Es la luz a la que van los mosquitos.
Claro, entonces ahora estás viendo que de repente...
Joder,
en ese momento de Messi
tú pones
en el campo...
un foco y van todos los mosquitos...
Ves que aparece Dembélé, que aparece Griezmann, que aparece Braithwaite, que aparece Pedri, que aparece... Quiero decir que al final eso también condiciona y mucho, y por eso ahora estamos viendo a un Griezmann mucho más protagonista. Primero, por lo que dice Batllori, que la posición en el campo le ayuda mucho tener una referencia ofensiva por delante. Y segundo, porque en ese hábitat natural de Griezmann, donde lo hemos visto triunfar en la Real, en el Atlético de Madrid, en la selección francesa, ahora mismo abarca mucho más terreno. Incluso ya no solo Messi, antes estaba Coutinho también.
Oye,
ahora está Griezmann.
¿Hay novedades en lo deportivo del Barça, John?
Sí, hay una buena noticia para Koeman, que es que recupera un central, que es Araujo, aunque mañana parece que va a seguir Mingueza, que el chaval lo está haciendo muy bien. A la lista vuelven Messi, Ter Stegen y Coutinho, que descansaron en el partido de Champions. Recordemos las bajas de Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati y Umtiti. Y respecto al once, yo creo que va a mantener a Brad White arriba. Lleva 4 goles en 3 partidos.
Lo merece.
Como estamos comentando, no se puede, yo creo que al equipo le viene bien esa posición de 9 más puro fijando centrales. Y la duda, como siempre, puede estar en la izquierda. Vamos a ver si mantiene a Dembélé después del gran partido que hizo el otro día o si regresa Pedri al once, que Koeman le tiene al chaval una fe ciega.
Sí, sí, hombre, y Galía tiene muy el chaval,
bueno,
¿eh? Sí. Ostras,
muy buen jugador.
A ver si no lo van a vender en enero, imagino.
En el Cádiz recuerdo que Álvaro no va a estar en el banquillo, 4 partidos, ha ratificado la sanción en el comité de apelación, y que el Choco Lozano al final puede entrar, ¿eh? Porque ha dado negativo a última hora.
Sí, ha dado negativo en el último test, por tanto va a poder estar. Es baja de última hora Salvi, que se une a las de José Mari y Cala, y vuelven Augusto Fernández y Negredo.
Yo te he escuchado, Guas, ¿eh?
¿El qué?
Lo que has dicho.
¿Qué ha dicho?
¿No puede ser que vendan a Messi en enero?
Yo, es que, a ver, es una...
¿En enero?
Una...
Nada. ¿El mes que viene? No.
Nada. Escúchame, no, es una...
¿Quién lo va a querer comprar? Llevaría gratis a finales de temporada.
Yo te lo planteo como una cosa tal. Yo digo que estoy arruinado, no puedo pagar la nómina, este es muy caro, la ficha es inasumible. Ayer Laporta, claro, la frasecita esta... Con el mejor del mundo tenemos que haber ganado más Champions. Entonces, claro, ¿de quién es el muerto? ¿Del mejor del mundo?
No, pero él no culpa a Messi, él no culpa a Messi.
Pero
escúchame una cosa, Tomás. Yo creo que ni lo compran ni lo venden.
Pero
no hay ni quien lo compre ni lo vas a
robar. ¿Lo vas a mal vender ahora en enero?
No, pero escúchame, a lo mejor el que lo quiera tiene que arriesgar a palmar 100 millones en enero porque todo el tiempo que se quede Messi en Can Barça puede ser una opción para que acabe quedándose.
Pero ¿quién te va a pagar 100 millones por 6 meses a Messi?
Que no lo van a pagar. Y además, aparte de que no lo van a pagar, es que Messi no va a firmar. Messi dentro de 6 meses es agente libre.
Claro, pero
Messi no tiene que ahora hipotecar su futuro al que venga con 100 millones para el Barça.
Escúchame,
porque va a decidir
es agente libre o renovado por el Barça. Llega un presidente con el que sintonice y se queda.
Es que no hay que descartar el escenario de que se quede.
Claro. Yo creo que se va a quedar. Que lo digo, lo vengo diciendo hace tiempo. Ahora, digo que como están de locos estos tipos, y como la pela es la pela, y todo lo que están contando, que cada día es tirar mierda sobre el mismo.
No, pero escucha,
a ver si les va a ocurrir coger un teléfono a ver si hay alguno que pica.
Lo de Busquets fue una...
Sí, que ha reculado,
Una majadería.
Ha querido recular, ha querido recular, pero yo creo que la salió peor.
Vosotros extraña que el Barça agarre un teléfono y diga alguno, oiga, ¿qué hacemos? Y me ahorro una pasta y todo
pero,
esto.
Pero sobre todo, sobre todo porque he dicho al principio que no ha valorado el rendimiento económico que le da Messi al Barça.
Hombre, bueno, por favor,
es que pues yo estoy flipado con eso.
Pero
o sea,
yo entiendo a Guas, porque mira, desde que ha empezado la temporada, o sea, ya se ha abierto, yo creo que se ha abierto la veda contra Messi.
Sí,
cada semana.
Ya, y cada, o sea, ya si tú, que es el otro, todos pegan una pullita a Messi.
Pero es lo Messi que dice Koeman. No puede abandonar el Barça en enero.
Pero es lo que dice
no
Koeman, puede. Solo falta ya que los mensajes contra Messi salgan desde el propio club.
Pero no hay que tirarse tiros en los pies, es lo que dice Koeman. Hay que echarse en su sitio.
Pero no te das la sensación que Ibarra libre hará con Messi.
Sí, totalmente.
Es que no hay nadie,
lo de Tusquets ha sido un lío totalmente evitable.
Absolutamente.
Totalmente.
Sí, sí. Y en la operación que habéis hablado de Messi, no habéis contemplado un escenario. Y es que llegue el 30 de junio y el Barça no lo pueda renovar.
Que esa es otra, claro. Depende de sus posibilidades económicas.
Es que Messi cobra 100 millones de euros al año, el Barça, en la situación económica en la que está, igual no lo puede renovar.
Lo dijo Laporta ayer, que él, por ejemplo, quiere entrar al club si gana las elecciones, tiene que ver cómo está eso económicamente para ver qué tipo de oferta se le puede hacer a Messi.
Es que dais por hecho que la renovación de Messi es única y exclusivamente voluntad de Messi.
Pero Hugo,
en caso de que quiera. Y el Barça yo creo que también tiene que decir algo en esto, porque mantener ese salario una temporada más igual es imposible para las arcas del club.
Pero vamos a ver una cosa.
Mucho más de lo que gana ahora no irá a ganar.
Poco más, yo creo. El caso es que puedan pagarle lo que gana ahora.
Claro.
Aquella coña que dijo el Times del Manchester City es una fórmula. O sea, yo creo que Messi no es tonto y el clan de Messi no son tontos. Entonces, dígame, 100 millones al año en esta situación, como está el mundo, Facundo, en un contrato nuevo es muy complicado. Ahora, usted se encuentra bien con el presidente nuevo, con el entrenador, usted está aquí contento, repito, 34 años en junio. Hombre, a lo mejor el primero sabe Messi que los 50 igual tienen que ser 30.
Dijo Laporta como si hubiera hablado con el personaje, que no era una cuestión de dinero.
Sí, que era, había que buscar otros estímulos para Messi.
Pues es lo que te digo.
Joan, un abrazo hasta mañana, gracias.
Un abrazo a todos.
El Cholo sobre su plantilla, Atleti Madrid, Valladolid, mañana 6:30.
Hay un crecimiento importante y claro a partir de post-cuarentena. Los números. En la vuelta a la competición en la Liga, el equipo mantiene esa línea y está buscando seguir creciendo. Hubo un crecimiento de distintos futbolistas que nos permiten opciones que la temporada pasada en el inicio no la teníamos, y bueno, nosotros nos sumamos a lo que ellos nos están pidiendo y, bueno, a buscar la mejora del equipo partido tras partido.
Vamos, que tienes un plantillón, Cholo.
Total.
Y tanto. ¿Cuántos partidos llevas sin perder? ¿Cuántos son?
Mira que tienes.
25.
Estando de acuerdo, Gato, en la conclusión final del Cholo, que tiene un plantillón, como ha dicho Joseba, en esa operación de logística que dice ahora tenemos un tipo de jugadores que nos dan diferentes alternativas, es decir, tenemos un plantillón, tampoco ha habido mucho cambio de cromos. Es decir, se ha ido Morata, ha llegado Luis Suárez, ha llegado Torreira con Condovia en el centro del campo, se ha ido Tomás. ¿Y qué más?
Hombre, Joao Félix, que
no, Joao Félix ya estaba.
Crecimiento,
no,
ya, pero que ha crecido.
Bueno, yo creo que estaba el hermano.
Yo lo que quiero decir es que el Cholo ha dicho que ahora tiene distintas alternativas y que ha mejorado y demás, y os repito los cambios, que no me los sé de memoria, lo acabo de decir de carrerilla, pero por si Gato me matizaba alguno más, Morata por Luis Suárez.
Es más, Hugo,
y
por Condovia
y Torreira.
Carrasco
por
está impresionante, claro, Llorente está impresionante.
Ya, pero que ya, ya los tenía Germán.
No, pero
nos perdemos en el discurso del Cholo, que está muy bien, y además que yo no le voy a rebatir, que nos perdemos en el encanto del Cholo para vender las cosas, pero que también hay que decir que esos jugadores ya los tenía.
Pero
y que si no rendían,
nombres, pero no
también era cuestión por el cuerpo técnico en este caso, que yo no estoy aquí para criticar al Cholo.
Pero ha dado con la tecla, porque ahora todos están a un nivel muy óptimo.
El mejor ejemplo lo tienes en Griezmann llegó y hasta que no pasó por la máquina del Cholo y que tuvo que adecuarse a todo lo que le exige, no fue titular. O sea, hay un proceso de... Le ha pasado a Félix, le ha pasado a Marco Llorente hasta que ha descubierto cuál es su posición ideal. El Cholo más defensivo ha conseguido que este Atlético tan ofensivo tenga una baza fundamental, que es la posición que la ha encontrado Marco Llorente. Herrera, por ejemplo, le ha costado también. Torreira, por ejemplo, Torreira acaba de llegar, es un recién llegado. El cambio con Tomás, para mí no es un cambio sustancial, pero esa gente necesita un proceso.
Con Dobby tiene que entrar, ejemplo, que a mí me parece un buen jugador.
Pero yo creo que ha pasado a ser indiscutible casi.
Creo que ha pasado otra cosa, Gato, y está salpicado con un pelín de información de terceros, pero creo que puede ser una explicación, de que ha habido un poquito de feedback ahí. Que el Cholo...
¿Feedback?
Sí, que el Cholo ha aflojado... Perdona, Víctor. El palabra.
Debes acudir al tertulión de los domingos. Feedback, ¿eh?
No, pero que el Cholo ha escuchado un poco un mensaje que no sé quién le habrá metido en la cabeza, porque hay que tenerlo bien puesto para poder decírselo con cierta autoridad, que el talento estaba un poco maniatado y que se ha encontrado un punto intermedio en lo que quiere el Cholo, efectivamente, el librillo del Cholo, uh-huh, y la calidad de los jugadores, que a veces estaba en un segundo plano con respecto a ponerse
porque,
al servicio
porque,
de
porque
de
tiene ese jugadores muy buenos, claro, es lo que acabo de decir, pero que tiene jugadores muy buenos que ya tenía.
Que ha habido
que era lo que yo
sentido
quería decir, que ya tenía esos jugadores. Lo que pasa es que el Cholo, si algo es por encima de todo, es un tipo muy inteligente, que sabe sacar partido a los suyos al máximo, y como dice Eric con la información, se ha dado cuenta que tenía que dar cierta libertad, sobre todo ofensiva, a tanto talento que tenía en el tarro. Que estábamos hablando de Carrasco, de Joao Félix, de jugadores determinantes en tres cuartos hacia adelante que no los estábamos viendo brillar.
Que fluye
la mejor versión de Coque. Sí. La mejor versión de Coque. Que sí. Coque llevaba unos años que no estaba siendo el Coque que había deslumbrado al fútbol español.
Y a eso súmale, Hugo, el debilitamiento de los grandes rivales. Porque el Barça, el Madrid, etcétera, etcétera, cada año están un peldaño por debajo. Claro, mientras que el Atlético de Madrid se mantiene.
Germán, y el factor Luis Suárez. Es que Luis Suárez, claro, al final también es un reclamo y una invitación a decir, oye, yo tengo que jugar con el equipo mucho más cerca del área contraria. Y le tengo, fíjate, a este equipo le falta en los últimos partidos contundencia. Yo espero que la recupere con Luis Suárez.
Hay feedback, hay contundencia.
Don Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Hombre! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué mentira. Hola, Hamilton. Sí. Madre mía.
¿Cómo estamos?
Qué mentira.
El George Russell, ¿eh? Vaya, el muchacho este. Ha salido,
Es que, yo sobre todo, sin un poco al hilo de lo que está diciendo al final, Germán, lo que pasa con, hemos visto otra vez, el dominio de Mercedes. Tú pones en el coche de Hamilton a un buen piloto como George Russell, claro, que está, por cierto, último en el Mundial porque está en el peor coche de la parrilla normalmente, que es Williams, y hace primero.
Ya. Pero tú pones a Valtteri Bottas y hace décimo tercero.
No, ha hecho un décimo, pero porque le han quitado el tiempo. O sea, Valtteri Bottas se ha colado un poquito en una curva y ha pisado fuera. Valtteri Bottas tenía el mejor tiempo. Es decir,
si ha pisado fuera es porque ha cometido un error.
Nerviosito,
ha jodido.
Nerviosito.
Claro.
Y ha cometido un error. Pero claro, yo te digo, luego ves las tandas y es dos décimas más rápido. En resumen, en condiciones normales, mañana primero y segundo Mercedes y sin Hamilton. Con lo cual, si yo soy Ola Kalenius, que es el presidente de Mercedes, y llega el señor Hamilton y me pide 50 millones, le digo, pues no.
No hay más que hablar.
30 kilos y ya está, no pasa nada. Estamos muy
contentos. De regatear a Hamilton.
Como mañana no esté entre los dos primeros, George Russell, te las vas a comer, Carmichael.
Hombre.
Va a estar. No te vengas abajo.
Y además, vamos a estar muy atentos a la carrera.
Yo desde luego que sí.
Lo normal es que
Víctor,
esté
yo te llamo
entre los dos primeros. Eso es lo normal.
Vale,
y yo creo que lo normal es que la pole la haga Valtteri Bottas y segundo en parrilla esté George Russell. Aunque también es cierto,
Carlos,
la
mañana te quiero
ser pequeño.
Carlos, pero
no, pero es una. Quiere decir que es lo normal. A lo mejor al final no lo consigo porque
ya,
son
ya
seres humanos.
Ya le has puesto picante a mi fin de semana, Joseba.
Sí. Claro, te ha gustado.
Era lo que nos faltaba.
Voy a estar
la guinda al pastel. Perfecto.
Pero Carlos, no es una opinión, Carlos. Es que son datos perfectamente con conocimiento de causa. O sea, no, esto no es decir, jiji, yo creo que tal. No, es que va a ser así.
A Carlos Sainz le ha ido regulín.
A Carlos Sainz le ha ido, sí, bastante mal. Entre otras cosas porque el coche no ha estado nada cómodo, ha habido un cambio de viento que dice que no se ha sentido bien y sobre todo con el nuevo trazado la verdad es que no ha estado en condiciones McLaren. Es sorprendente. En 4 días ha pasado de tener un coche que iba como un tiro a un coche que no ha funcionado en absoluto. Okay. Y él lo que espera es que el trabajo les haga llegar más arriba, le permita estar en Q3, que la cosa salga un poquito mejor. Vamos a escucharle.
Ha sido una jornada muy difícil para nosotros, sobre todo porque hemos perdido bastante rendimiento con respecto al fin de semana pasado. Ha cambiado un poco el viento, se ha levantado, está más racheado, ha cambiado la dirección, ha cambiado un poco el circuito y de repente nos cuesta mucho más ir rápidos. Así que un poco sorprendido, un poco disgustado también, porque esperábamos ir mejor este fin de semana, pero todavía queda una noche para intentar encontrar dónde podemos mejorar.
La calificación es a las 6 mañana, ¿no, Carmichael?
Mañana la calificación va a ser a las 6 de la tarde, efectivamente, horario bastante inhabitual. No, a las 6 o es a las 8 de la tarde, ahora ya me estoy liando. Porque
yo había horario...
Mañana a las 6.
Tenía entendido a las 6. Sí.
Mañana a las... Sí, bueno, la misma carrera a las 6 y 10. Vale. Sí, se ha querido hacer carrera nocturna porque las televisiones tenían firmado una carrera nocturna. Así que va a ser carrera... por eso es una carrera tan tarde, que eso también ha cambiado un poco las condiciones climatológicas. Y mañana a las 6 a ver qué pasa. Lo más bonito de la calificación del fin de semana, de este nuevo trazado de Bahrein, es que va a ser realmente difícil marcar un tiempo por el tráfico. Es tan corto, son solo 3,3 kilómetros. Y las diferencias van a ser tan pequeñas. Estamos hablando de una vuelta de 54 segundos, la más corta de la historia, que lo ha calificado incluso algunos pilotos, entre ellos Carlos Sainz, como que puede ser hasta peligroso porque puede haber colisiones. Así que vamos a ver qué pasa en esa calificación de mañana, que va a estar muy emocionante, y la carrera del domingo, que lógicamente sigue siendo favorito Mercedes.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo.
Hasta un abrazo. Tomás, ¿Zidane ha desnacido?
No. Es un hombre que nació en su tiempo y forma a los 9 meses y... Sí, hombre, por favor. Está por dejar los pañales.
Eri, elige dos. ¿Laporta, Pedro Sánchez o Santiago Abascal?
Coño. Perdón. Depende para qué.
No, bueno, es para lo que quieras.
Pero...
Hombre, don Santiago para todo.
Pero mira... Me quedaría con los dos políticos para explicarles un par de cosas de lo que va a tomar decisiones.
Pedro Sánchez y Santiago Abascal.
Que les cuesta tomar decisiones y hay que saber tomar decisiones. Que yo no paro de tomar decisiones todo el día.
Sí que sí.
Gato, ¿a qué mujer ficharías para el Oasis?
Piensa lo que dices, ¿eh?
A ver.
Te dejo tiempo. Dobarro, piénsalo, Gato.
Sí, sí, ve pensando.
¿Qué te pareció tu hit del grupo Risa? Mira.
Se responde de primeras.
Me pareció absolutamente maravilloso y son unos auténticos genios. Son unos genios. O sea, es que me quito el sombrero, no hay nada más que decir. Por cierto, Víctor, este carrito es el que se mete por una rotonda en la autopista.
Lo que pensáis que es cachondeo.
Yo he mandado la foto.
Es imposible.
Lo absoluto.
Es imposible que se meta en una rotonda en la autopista.
La censura no me deja ponerlo en el tuit.
Poner el Twitter del partidazo, poner la foto
de Romo Sereno. No, momento. Ese carrito de Romo Sereno va a 12 kilómetros por hora.
Pero no es en autopista.
Y es el que va a probar la rotonda. Con un Quantum va a empezar Romo a dar vuelta con la rotonda.
Bueno, yo contesté mi pregunta, me parece maravilloso.
Hugo, como entrenador que eres, ¿te atreves a coger las riendas del Zaragoza?
Qué bonito sería.
Sí, ojalá. Yo te veo, Huguito.
Te voy a decir lo mismo que he dicho con el debut del chaval del Sevilla en la Champions. Es que no sería un marrón, sería algo maravilloso.
Yo voy contigo de palanca. Sería un marrón maravilloso.
Lo asciendes.
Gato, ¿a qué mujer ficharías para el Oasis? No, estás a seguir. Mira que te da tiempo.
Te lo voy a decir el viernes que viene, porque es que venga, no me acuerdo del nombre, macho.
No me acuerdo del nombre.
No te acuerdas del nombre. O sea, no es ni siquiera de la empresa.
La tengo tan idealizada que...
Por supuesto, hermano. ¿Qué esperaba? Qué desagradable eres.
El viernes
la empresa
que viene,
dice,
Víctor,
sois de verdad. Sois lo peor.
Qué tío más antiguo de la empresa.
Sí,
de verdad.
Víctor.
Está esperando la cesta ya.
Víctor, como la gran referencia del Oasis, ¿para cuándo vais a mover el Oasis al domingo y el Tertulión al viernes? Jamás.
No, el domingo está don Juanma Castaño.
No.
Y la cátedra del periodismo. Periodismo capitalista. Ah, bueno, el periodismo capitalista tiene su sitio. Claro. Porque si no existiera el periodismo capitalino, no existiríamos nosotros, nos dedicamos a meternos con el periodismo capitalino.
Exactamente.
Va el domingo por la noche, es muy desagradable. Hay unas películas en la televisión muy bonitas. Claro, el domingo a que
ya está, Joseba.
No hacen más que gritar. No, hasta el viernes que viene. No. Venga, dale.
Mercedes Martín.
¿Qué es? ¿Quién?
¿Quién es?
Que es una de las chicas del tiempo de Antena 3, licenciada en oceanografía.
Magnífico. ¿Y la otra, doña Macarena Olona?
Queridos, que tengáis una feliz semana. Gracias a todos, os quiero mucho.
Un abrazo, Macarena.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos
programa. Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Es nuestra cita semanal con el mundo del boxeo. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por Málaga?
Pues por Málaga, más o menos la temperatura es buena, pero las cosas estas... Bueno, como no sabemos lo que son allegados, tampoco aquí en Málaga parece que se sepa qué vamos a hacer. Porque tú eres allegado mío, ¿o no? Sí.
Yo, hombre, si yo no, soy allegado suyo, ¿quién lo va a ser?
Entonces, ¿qué hay? Saludados, conocidos y amigos. ¿Cómo es esto? Claro. Entonces, yo puedo invitar a un allegado. Es que no se sabe nada, ¿no?
Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal?
Sí, como decía, buenas noches. Como decía aquí, mejor allegados que cuñados.
También es verdad. Pero claro, nosotros somos allegados y nosotros queremos, si queremos cenar en Nochebuena, nos podemos juntar los tres, estaría bueno.
¿Habéis leído el libro de Andrés Amorós que se llama Amigos y Maestros?
No.
Es que escribe un texto muy bonito sobre María Jesús Valdés, que era la actriz española buenísima, que se casó con Vicente Gil. Vicente Gil García, como sabéis muy bien, fue el presidente de la Federación Española de Boxeo y de la Europea de Boxeo. Sí. Era el médico de Franco y todo. Bueno, pues es que describe que tuvo un altercado con el marqués de Villaverde, por todos aquellos líos de Franco y tal, y que se pegaron, y claro que ganó, que le pegó Vicente Gil, porque había sido boxeador y sabía lo del boxeo, claro. Y dice, claro, y cuenta la anécdota esa.
¿Pero a quién le pegó Vicente Gil?
Al marqués de este.
Le pone patas arriba a Vicente Gil al marqués de Villaverde, pero vamos, en dos asaltos.
Claro, pero ya no, le puso.
Claro.
Qué menuda anécdota tiene Vicente Gil García, que le iba todas las mañanas, aparte que tenía una gran amistad con Franco, le tomaba la tensión, por la temperatura, etcétera, y hablaban mucho, y sobre todo de boxeo, porque a Franco le gustaba mucho el boxeo. Y un día que peleaba, yo no sé si era Carrasco, no me hagas mucho caso, uno de estos, Olegra, uno de estos buenos, le dijo Franco a Vicente Gil García, oye, Vicente, que viene, esta noche tenemos la velada, fenomenal. Y vio que se quedaba pálido Vicente Gil García y le dijo, ¿qué te pasa? No, nada, sí, bueno, luego ya hablamos de la velada. Inmediatamente se fue a televisión y llamó y dijo, oye, que me ha dicho Franco que esta noche que quiere ver el boxeo. Y no lo televisabas. Y se armó un tinglao tan grande con las cámaras que había que llevarlas al Palacio de Deportes.
Pero al final lo televisaron.
¡Hombre!
Si no, alguno iba al paredón, vamos.
No impuso nada, solo dijo, qué bien, esta noche tenemos boxeo.
No hacía falta.
El hombre lo daba por sabido. Esta noche, joder, yo creo que era Urtain, fíjate el que...
Sí, o uno de esos, Urtain, me parece que tiene razón. Que era el que no se iba a dar, o no sé qué. Esta noche vemos a Urtain.
Bueno, y se dio incluso en aquellos años en 3D y todo, ¿verdad? Claro, el sonido Dolby Surround, ¿no? Para que no se quejara nadie.
Sí, imagínate a esos productores de televisión española mandando las cámaras.
Claro, y el tinglado de mandar las cámaras. Claro, fíjate todo el lío.
No, al final salió seguro perfecto, vamos. No tengo ninguna duda.
Pero él no había pedido nada. Es que lo
no hacía falta, director, si no hacía falta.
Claro, no, pero como lo cuenta Vicente Gil, que era, dije, esta noche vemos, luego ya hablamos del combate, esta noche, que bien, tal. Y pero ¿quién le dice a este hombre que no lo va a ver?
Que no
lo
va a ver, sí, sí.
Que no se va a ver.
Sí, sí, alguno va a Siberia, alguno, vamos. Bueno, vamos a hablar de, evidentemente, Mike Tyson.
De la velada.
Yo hablé el domingo en tiempo de juego con Jaime un rato.
Sí, yo le escuché,
Y tengo que reconocer que a mí me dejó bastante frío. Yo soy el que menos sabe de boxeo de los tres con diferencia, pero a mí me dejó bastante frío. A Jaime le dejó encantado. ¿Y a usted, director?
Yo no me esperaba que un combate de exhibición pudiera tener ese punto de interés, no sé por qué, pero vi que el combate estaba bien y que, hombre, ya sabíamos que no iba a ser de caos y cosas de esas, pero, joder, algunos golpes eran buenos y de repente era como, eso que os hablaba yo de la nostalgia, era como volver a ver los viejos combates con dos campeones campeonísimos y que, joder, que estaba bien y que daba miedo también ver a Tyson, a pesar de los años que tiene, hombre, ponerse delante de él, ponerse delante de un Miura, todavía incluso hoy, pero bueno, no lo sé, ahora si va a pegarse con Holyfield, esa ya es una pelea de verdad, ¿eh?
Claro, sí. Yo lo vuelvo a explicar,
yo tenía... sí te doy, porque además te había hablado antes,
Paco sí, por la tarde,
dijo,
sí.
La pelea luego va a venir Jaime, va a hablar, etcétera, sí, y tal.
Sí. Eso es, yo es que la primero, además que bueno, ya viendo un poco y leyendo todos los todas las crónicas internacionales, antes, después, todo el mundo, o sea, hablo ya en plan serio boxístico, o sea, está diciendo que es una exhibición. Una exhibición. Claro. Lo que ocurre que Mike Tyson es un boxeador tan que ha trascendido tanto que hasta ha pagado muchísima gente, están absolutamente anodados con el seguimiento que ha tenido este combate de exhibición, en los que decían, bueno, si nos estuvimos aquí medio riendo en el pasado viernes cuando decía Joseba, no puede haber caos, no sé cuándo, hay marihuana y tal.
Bueno, que Tyson reconoció que se fumó un porro antes del combate, ¿eh?
Por eso te digo, entonces, claro, esa parte que es la parte en la que era, digo, eso ya está, o sea, no es un combate de boxeo, por tanto, la presentación de Tyson, que el propio Roy Jones Jr. lo ha dicho, y que le sorprendió gratamente, que estaba muy rápido, que hombre, que no le pegaba, pero dice, este hombre hace agujeros porque sin querer, vamos, te mete un poquito las manos y lo que pega este tío, o lo que ha tenido que pegar, sí. Y luego, bueno, pues sí que él se encontró bien, y tal, a pesar de que fue Roy Jones Jr. el que más agarraba y tal. Quiero decirte que fue la típica exhibición que dices, bueno, pues no ha estado mal.
No, pero fíjate, Jaime, tú dices que no era un combate de boxeo, y efectivamente no lo era, ¿no? Pero hubo un momento que yo pensé que estaba viendo un combate de boxeo. Bueno. A eso me refiero, que hubo un momento que dices, joder, que parece una pelea esto de verdad, y los veías moverse, estaban bien preparados.
Eso sí, eso es lo que más me gustó, me fascinó, joder, sobre todo el estado de forma de los dos y el estado de forma de Tyson, después de la vida que ha llevado. Tyson, buah, solo la figura, ver la figura, dices, caray, ¿cómo
estás? Es que son 45 kilos, ha tenido mucho mérito lo que ha hecho Tyson en este sentido, y ahora, con esto que comentaba el director de lo de Vander Holyfield, es que me suena todo lo mismo que como sea hace 30 años, o sea, que Holyfield dice que quiere boxear con él, perdón, que Tyson dice que está muy mal asesorado, que tendría que, o sea, como si fuera una pelea otra vez, de verdad. Y otra
no,
vez
es la pelea de Stallone con Robert De Niro, la película.
Sí,
que
sí,
se
sí,
vuelven a pegar 30 años después, los dos campeones.
Bueno, Foreman ha dicho que si se preparara en un par de años, podría aspirar incluso a ser campeón del mundo otra vez, Tyson.
Y se va a crear, como yo os dije.
Ahí se ha pasado, se ha pasado tres pueblos.
Un nuevo campeonato. Sí. Una nueva liga de veteranos.
De veteranos, claro.
Sí, claro, se va a crear unos nuevos combates de boxeo.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Pero ahora, lo de Holyfield, Jaime, ¿tú le ves alguna posibilidad o no?
Bueno, oye, tal y como han ido las...
Bueno, si hay viruta, sí, ¿no? Si hay mortadela, como dices tú.
Efectivamente, que si hay mortadela, y parece ser que sí, pues parece que están un poco condenados a entenderse, porque como a la gente... Mira, el otro día le leía un poco también un Twitter que puso nuestro buen amigo Jero, que decía, joder, que él se enfadaba un poco, pues porque, claro, al ver la portada de Marca con la figura de
sí, Mike Tyson... Claro, bueno, páginas, por primera vez.
Claro, y que a lo mejor dijo, joder, nosotros lo que nos cuesta a veces, claro, que nos pongan unas líneas para nuestros chicos y tal, pero es que eso, contra eso no se puede luchar. O sea, que ahora mismo estamos hablando de una cosa que es que ha sido una noticia mundial, globalmente, claro. O sea, tú no puedes obviar y, joder, pero, ¿sabes? O sea, hay que decir que
claro,
Tyson,
claro.
Yo lo que os comentaba es que me ha preguntado todo el mundo y toda la gente, incluso diciéndome en plan serio, pero ¿tú crees, Jaime, que este, aunque sea todos esos asaltos, si le coge a Joshua, joder, y digo, me cago en ti, pero ¿cómo es posible que este hombre con 54 años todavía, y bueno, lo que dice Foreman, ¿no? Dice, no, este, sí. Y bueno, y el propio Roy Jones Jr., dices que tiene unos ataques, lo que pasa que ya, cuando ya pasas al análisis absolutamente serio, es que primero yo creo que ningún organización le da la
licencia. Claro.
¿Entiendes? O sea, 54
hombre, ya
años
es que no el puedo... riesgo que se corre ahí ya es muy serio.
Claro,
hombre,
que estamos hablando de la... De esto no te lo recomienda la Organización Mundial de la
claro,
Salud.
Claro.
¿Entiendes? O sea, sí. Son cosas muy serias, y con 54 tacos para una exhibición y para hacer su cosita.
Pero tú te imaginas a Tyson en una pelea en un cabaret, vamos, salen por los aires todos. Sí. Joder, imagínate.
Eso sí.
1.200.000 pinchazos por pay-per-view ha tenido el combate, que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Eso sí,
medio mundo, y oye, aquí que fuera.
Y yo confieso que lo volveré a ver otra vez. No, porque es verdad, porque hubo un momento que fue como un conectar con el pasado cercano, ¿no? Porque, joder, yo veía a Tyson y recordaba tantas peleas cuando salía, los tiraba en el primer asalto, y luego recordaba la famosa con Holyfield, el mordisco, todas estas cosas, y decía, joder, pero está aquí el tipo, es él, no es que esté, no es un robot, es él, suda a él, o sea, que le veo a él. Y eso, había un momento que yo pensaba que era una pelea, porque Roy Jones es otro número uno.
Sí,
o sea, que,
sí, sí.
Hombre, claro, y si hay una pelea con Holyfield, yo creo que ya no va a ser como esta.
Sí, hay tonterías las justas, ¿eh? Tonterías las imprescindibles ahí.
No, hay algo muy metido ya dentro, ¿eh? Sí.
Parece que yo creo que eso, aunque quede... Bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que dice el director, que hay mucha gente que es verdad que sí, como que ha recordado esos momentos, ¿no? De esos grandes combates, y eso siempre es bonito, ¿no? Y luego yo creo que también al parecer yo creo que Tyson está tiene otra mentalidad. O sea, todo el mundo también aquí pensaba que a lo mejor, joder, Tyson, lo mismo le pega al otro, no sé, un golpe y se pone medio loco, y parece ser que en ese sentido ha evolucionado, ¿eh? Y que, o sea, esa posibilidad de pelear con Holyfield un poquito a cara de perro, pues me imagino, yo creo que no sería así, pero bueno, pues ya está el lío montado.
Pues claro, claro. Pues nada, esperamos acontecimientos con Holyfield. Por cierto, hablando de los pesos pesados, Tyson Fury, es que este tío es tremendo. La BBC ha propuesto los premios a los mejores deportistas británicos del año, y uno de los nominados es él. Pues él ha dicho que le quiten de la nominación, que no quiere ese premio, que él ya es campeón del mundo y que no necesita verificarlo con premios de estos baratos. Así que nada. así que dirá, este fuera.
Pero escucha, otro que por lo que sea, pues cuenta lo que te dé la gana, pero el caso es que vende lo que no está en los escritos.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Claro,
que por cierto, también un pequeño palo, un colega, sin citar, ¿no? Pero un colega de La Vanguardia que escribió de este combate diciendo que de alguna manera pues que Tyson también venía un poco como a revitalizar, ¿no? Lo que son los pesos pesados. Digo, oye, que ahora mismo...
Con Joshua, Fury, Wilder, Usyk, con todos los que están... con Dubois, que le voy a decir, vamos a perder contra Joe Joyce también.
No has elegido la categoría, hay que decirlo.
Sí, desde luego. Bueno, sí, pues...
Claro, porque...
Ahora mismo lo tiene complicado en cualquiera de las categorías, de hecho, yo creo, porque vamos...
Quiero decirte que los pesos pesados, un Tyson Fury, Anthony Joshua en condiciones normales, por lo que decíamos, en apenas minutos volarían las entradas, claro, de Wembley, o sea, de meter, sí, más de 100.000 personas. Entonces, hombre, un poquito de...
Por cierto, que Joshua pelea la semana que viene contra Poulet, pero como tenemos combates todos los fines de semana buenos, vamos a centrarnos, sí, cada semana en el que nos viene. Y este fin de semana tenemos el Errol Spence Jr., que vuelve después del accidente contra Dani García, ¿eh? Vaya pedazo combate.
Eso también es una pelea, ¿eh?
Eso es un peleón, pero sobre todo ahí la gran duda, Errol Spence Jr. dice que no, que se encuentra muy bien, la gran duda es ver si Errol Spence Jr. mantiene el nivel que le precedía antes
del accidente,
que vamos, que está con vida, porque
sí, dice, pero vamos, Ferrari, aquel blanco, sí, se quedó hecho,
bueno,
hecho,
bueno, triste, pero hay, sí, que decir para los aficionados, ¿dónde se ve eso y cuándo?
Pues claro, esa es la buena, se ve en la, esto que se llama Fight Sports.
No, eso es desconocido.
Bueno, en gol la siguiente semana en diferido.
Ah, pues en gol en diferido, porque eso es una emisora fantasma. Ese país.
Bueno, ahora al parecer está también dentro de la que tiene narices, que lo digamos nosotros, pero bueno, también es nuestra obligación. Digo yo, porque siempre lo que os comentaba, ¿no? Serán ellos los que tienen que decir dónde, pero parece ser que en la opción esta que tiene Mediaset en mi tele Plus también, sí, incluye esta plataforma que se llama Fight Sport.
Fight Sport.
Eso, de fight, de pelea, no fite.
Sí,
fight.
Y el que quiera verlo, pues ya sabes, se tiene que abonar o tiene que comprar el combate a través de Fight Sport. Lo pones en Google de todas formas, Fight Sport, y te sale directo.
Eso, y creo que también sale en Orange y no sé si es, no sé, otras plataformas, lo que está incluida esta que se llama Fight Sport. Que tiene los derechos de este combate.
Pero en gol la semana que viene, ¿no?
Sí,
en gol en diferido la semana que viene.
Oiga, director, ¿cuándo hablamos de su libro? ¿De su último libro?
Cuando queráis.
Pero
cuando lo vea Jaime, ya, para la semana que viene.
Vale, para la semana que viene, vale. ¿Que se titula cómo?
Pero una adelanto.
Películas de las malas. Películas malas e infravalorados.
Claro. Pero películas infravaloradas, por ejemplo, así alguna que le...
Yo digo infravalorados. Si fuera de Podemos diría películas malas e infravalorados e infravaloradas. Pero yo soy del viejo régimen y el plural yo sé que engloba hombres y mujeres. Claro, hay dos españoles, queridos españoles, españoles y españolas, bueno, naturalmente.
Vale, vale. Pues pero bueno, películas malas e infravaloradas. Ese es el título del último libro del director García, que está en el horno ya, vamos. Yo lo tengo ya.
¿Tú ya Jaime lo también,
yo ya lo tengo. Ya
y
lo tengo
sale a librerías, ya están librerías. Ya está. Vamos, supongo, pero que bueno, que tenemos un buen mes de diciembre de boxeo.
Bueno,
tenemos
un mes terrible, bueno, terrible.
Iremos poco a poco, pero tenemos fundamentalmente.
Sí, bueno, Joshua la semana que viene con Pulev, después claro, viene el fin de semana del 19 con la velada de Torre la Vega, con el regreso de Canelo, está Golovkin, está Golovkin también, bueno, hay una barbaridad.
Y en la de Kubrat Pulev, Joshua, 1000 personas que van a dejar en el Wembley Arena.
Pues
o
mira,
sea que bueno,
una buena noticia. Muy bien. Señor director, que tenga usted una feliz semana. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Jaime, gracias. Hasta el viernes que viene. Gracias, feliz semana. Un abrazo. Nos vamos. Nos vamos, pero volvemos mañana, como siempre. Todo el día estaremos aquí con el tiempo de juego. Así que vengan cuando quieran, que hace frío y hay que estar resguardado. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.